Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Usted escucha el otoño 14 de Sol, frecuencia primera. El despertar de la estrella.
La historia aún no ha acabado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hoy en Extremos, episodio número 289 en Sol, frecuencia primera. Saturada estuvo la ciudad de Lima por jueves y viernes santo. Cristo Cholo tuvo que cancelar su presentación por primera vez en toda su historia debido a recomendaciones de Indeci. Tiemblan. Terremotos en Bolivia, Papúa y México desatan pánico en el mundo. En el recuerdo, falleció el galardonado escritor colombiano Gabriel García Márquez. Su deceso se produjo luego de una larga enfermedad junto a sus familiares en la Ciudad de México. Esta semana también falleció víctima de un accidente automovilístico el reconocido cantante salsero Cheo Feliciano. Robo impune. Mujer pierde documentos y a pesar de haber bloqueado su tarjeta de débito del BBVA Banco Continental, le sustraen $50,000 americanos en ventanilla y disposición de efectivo, hasta inclusive haciendo compras. Todo un suceso, La cara del diablo, película nacional, con la actuación de la nacional Vania Chinelli. Eso y más, hoy en Extremos, episodio 289, en Sol Frecuencia Primera.
Hoy voy a ser tu veterinario, pa' tranquilizarte los ovarios. En el nombre de Ontario, por mi madre te voy a
sacar lo de Sagitario.
Y voy con toda la yuca, cúcara, mácara, mácara, cuca. Una diferente, toda la semana, flaca, fea, linda, marrana. Hoy estoy que me llevo hasta las marcianas en pijama.
Basta ya, maleador.
Mami, dale, Vamos a convertirnos en animales, en sapos y en ranas, y hacer una fiesta con sirop de banana. Con ganas, romper las avellanas, y no me des tan duro que se me inflama. Quiero ver todo el panorama, déjame hacerte un sonograma, y chequearte toa, comerte toa, chuparte como una boa, mojarte en salsa barbacoa, pa' dejarte bruta como Rocky Balboa.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Más allá de mis sentidos.
Frecuencia primera.
Bienvenidos, esto es Extremos, episodio número 289. En estreno estaba Nelly Furtado junto a Calle 13. Calle 13 reingresa a nuestra programación con esta canción que se llama No hay igual. Bienvenidos, y según Ana Rosa, tampoco hay igual, porque ella dice que ella es única e irrepetible, así como la canción dice, no hay igual. ¿Cómo es la canción? Como serpiente carnívora, te voy a comer, dice, carnívora. Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Extremos, episodio número 289, aquí en Sol Frecuencia Primera. Y así es, porque yo considero que todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles, así como hemos sido hechos todos supuestamente para quienes creemos en un ser superior a su imagen y semejanza. También hemos sido hechos con múltiples diferencias entre unos y otros, y esas diferencias nos hacen precisamente especiales y particulares.
Pues bien, empezamos inmediatamente Extremos. Esta semana hemos estado en Semana Santa, está concluyendo la Semana Santa, ayer fue Domingo Resurrección, y el jueves y Viernes Santo Lima Capital estuvo llena de gente, como nunca. Yo mismo estuve tanto el día jueves como el día viernes en el centro de Lima y tuve ocasión de ver eso tanto de día como de noche. Y es verdad, como nunca, la cantidad de gente ha sido increíble en el centro de la ciudad. Y también increíble las cosas que vendían en el suelo. Ya no saben ya qué vender para poder obtener algún tipo de dinero. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa en estas fiestas. Bueno, no fiestas, en esta conmemoración del jueves y viernes santo. En Trujillo, este es un caso bastante saltante que nos ha llamado mucho la atención. Un hombre que creía tener ser el receptor de la palabra de Dios, llevó a su familia hasta un desierto en Trujillo, donde decía que iban a hacer algún tipo de sacrificio o ritual, pero los tuvo allí sin comer y ni beber agua por más de 3 días. Uno de los miembros de esta familia, un niño, un bebé de 2 meses de nacido, murió. Así es, un niño de apenas 2 años, no, perdón, el de 2 años, había de 2 años y 2 meses, el de 2 meses fue el que se salvó. Un niño de apenas 2 años murió tras permanecer por 3 días sin agua y comida en las canteras situadas en el centro poblado Alto Trujillo, en el distrito de El Porvenir, en Trujillo, al norte de Perú, en La Libertad. El menor y toda su familia fueron sometidos a un extraño ritual religioso de Semana Santa por su padre, Roque Hernán Castillo Leiva, de 48 años, quien era fanático religioso de una secta evangélica. Desde hace 6 días, Roque Castillo llevó a su esposa, identificada como Victoria Arias Sotelo, de 27 años, y a sus hijos de 10, 7, 5 y 2 años y a un bebé de 2 meses de nacido a la zona de las canteras y en la manzana J, lote 18, edificaron un pequeño rancho. No obstante, al padecer supuestamente de un delirio de ser líder espiritual, trasladó a su esposa e hijos a una zona aún más alejada donde durmieron por 3 días sin tomar agua ni probar bocado alguno. Consciente que si no actuaba iba a perder la vida, la mujer huyó de su marido junto a sus hijos y tras una larga caminata no soportó más y se desvaneció en una zona conocida como Rústica. Momentos después, vecinos del lugar lograron divisar a la fémina desfalleciendo y la auxiliaron al igual que a sus pequeños. Vamos inmediatamente con la nota aquí en Extremos, episodio número 289.
Estoy un poco delicada porque mi pareja nos llevaron con engaños.
¿Quién te llevó con engaños?
Mi pareja diciendo que vamos a ir a vivir en un rancho. Pero no nos llevó a un rancho.
¿Ya?
Y ahora yo con mis hijitas nos dimos la mano, ellos me apoyaron, mis hijas.
¿Cómo se siente, madre? Está mejor, ¿no?
¿Tiene trabajo que un palo?
Un palo en cruz.
Ya.
Eso llevaba hasta arriba.
¿Él se imaginaba que era Jesucristo o qué?
No sé. No lo podría decir porque lo veía medio raro,
¿Y cuántos días han estado con él ahí?
Hemos estado 6 días. Él decía que él se sacrificaba, él se está sacrificando por Dios.
¿Uno ha fallecido?
Sí.
¿Cómo ha fallecido?
De deshidratación porque no tenía agua.
No tenía agua.
Y
él no, o sea, no llevaba agua, él no ha llevado agua tampoco, nada.
Solamente una botella de agua nomás no, llevó.
En estos inmensos arenales y deshidratados fueron encontrados Victoria Arias y 3 de sus 5 hijos. Hasta el sector Las Canteras del distrito El Porvenir, Roque Castillo Leiva llevó a toda su familia. Él cargaba una cruz. Según esta mujer, su pareja los engañó. Aseguró que realizaría un ritual en una precaria vivienda, pero permanecieron 6 días sin comida ni agua. Situación que no resistió uno de los menores de 2 años y murió.
De deshidratación porque no tenía agua.
Ah, usted trayéndolo es que ha fallecido.
Sí, pero ya no pude traerlo porque eran 5.
Y es que la deshidratación pudo acabar con la vida de esta familia, que fue atendida en el hospital Santa Elena del Porvenir.
La señora ha venido con una deshidratación severa, la cual ha sido tratada en forma adecuada.
Al descubrir el engaño de su pareja, la madre de familia decidió escapar con sus hijos. Una de las niñas se adelantó a buscar ayuda. Ella encontró a unos trabajadores de la cantera, quienes avisaron a los serenos. Luego de varias horas, los agentes ubicaron a la joven madre con sus niños, el último de apenas 2 meses.
Mientras que él se estaba echando tierra en la cabeza, pudimos escapar de ese hombre.
En su cuenta de Facebook, Roque Castillo exhibe varias fotos de su época de servicio militar, pero también mensajes bíblicos. Ahora los serenos y familiares lo buscan en este descampado, así como el cuerpo del niño de 2 años.
Bueno, en fin, lo que hace esa Biblia, pues, ¿no? Lo que hace ese libro y lo que cuando es mal orientado, como en este caso, por eso que yo no creo que sea la palabra de Dios, puesto que si fuera Dios así como lo plantean, no haría un libro para que la gente se confunda tanto y para que genere tanto dolor, tanta muerte, como está ocurriendo. Entonces es completamente hasta contradictorio. Por eso es que no creo en eso.
Bueno, en primer lugar, no todos se confunden. Y cuando vemos a alguien en esas circunstancias, pues si analizamos toda su historia de vida, en su historia de vida el libro salió después, ¿no? O sea, me refiero a que entraron en ello después. es gente que para mí tiene pues un desequilibrio mental y emocional que jalan, cargan desde hace mucho tiempo y que aflora en algún momento, ya sea a través del fanatismo religioso, a través del fanatismo también diabólico, o de drogas, o de otro tipo pues de problema social, ¿no? que generan y que lamentablemente pues quienes están cerca pagan las consecuencias, porque son personas que normalmente pues van mostrando esas señales con el paso del tiempo, ¿no? Al comienzo pues no imagino que esta señora cuando se casó se les ve en el matrimonio, en su foto de matrimonio muy felices y muy distintos también, se les, bueno, aparte que se supone pues que han pasado años, ¿no? Pero se le ve una mujer muy guapa en la fotografía, él también incluso, ¿no? O sea,
pero los lleva a una cantera.
Claro, ¿no? Entonces ha pasado los años y esta pobre mujer ha descubierto a un hombre que no era quien probablemente pensaba que era cuando se casó. Tenemos que de los dos, él es el que se fanatizó a ese punto, ella no, ¿no? Entonces también depende de la persona, el ser humano, ¿no? Ella sí estaba siendo consciente de que eso estaba mal, pero también pues fue llevada con engaños y cuando pudo tratar de librarse lo hizo, lamentablemente uno de los pequeños muere.
Y se echaba tierra en la cabeza,
dice. Y se echaba tierra en la cabeza, ¿no? Ella expresa eso, ¿no? Ese hombre, o sea, ya no es su esposo, ya no es alguien a quien ella ama, ya no lo ama, o sea, por lo que muestra ahí es ese hombre, ¿no?
Un niño de 2 meses, un bebé de 2 meses, casi un recién nacido, que tiene que estar llevándolo a ese lugar y sin comer 3 días, es inhumano,
Es terrible, es trágico, porque es cierto, o sea, vemos mucha gente que por un lado puede ser ignorancia, por otro lado vemos, y me inclino más por ello porque muchas veces esa gente pues aparentemente muy culta, ¿no? Tiende al fanatismo. Siento que tiene mucho que ver un desequilibrio emocional, una falta de algo que viene desde la infancia, falta de amor, falta de seguridad, qué sé yo, ¿no? Infinidad de problemas que pueden haber habido en el entorno familiar, desde los padres, que van generando en nosotros como seres humanos un tipo de conducta donde vamos a decidir qué queremos, ¿no? Superar, avanzar o estancarnos y dejarnos llevar por lo mismo. Hay miles de casos, no solamente a nivel de lo que es la religión, sino incluso pues asesinos, de pronto gente que mata a su propia familia o asesinatos que hemos visto muchas veces en la televisión, en las noticias terribles, uno se pregunta por qué, ¿no? Esa persona, caramba, un buen lugar, una buena familia, en fin. Y son cosas que surgen desde la infancia, desde la niñez. Los seres humanos somos tan complejos y somos capaces, y lo que dije al comienzo es verdad, somos diferentes todos, únicos, diferentes. No podemos reaccionar de la misma manera ante los mismos estímulos. Una familia de 2, 3 hermanos criados bajo el mismo entorno y los 3 no salen exactamente iguales. Salen diferentes, reaccionan diferentes, afrontan diferente la situación. Somos hechos de esa manera, para ser cada uno diferente. Entonces, creo que eso es lo que provoca finalmente que hayan situaciones como estas, en que hay gente pues que simplemente no afronta, no soporta y se vale de algo para justificar todas sus acciones, y que es muy fácil valerse de algo que no puede responder, decir Dios me ha dicho esto, Dios ha mandado esto, uy, esto te pasó porque así Dios lo quiso, y todo Dios, ya, porque lo dices simplemente y tienen que creerte y así lo crees también, ¿no? Entonces generan pues polémicas de esa naturaleza y situaciones tan terribles como estas, en las que el ser humano interpreta a su manera, a su beneficio, a su conveniencia, lo que él cree debía estar diciendo Dios.
Dijimos que en Viernes Santo, Jueves Santo también, estuvo en esa Semana Santa, Lima, la capital, el centro de Lima, el downtown, estuvo lleno de gente, repleto de personas como nunca antes, niños, jóvenes, adultos, en fin. Y los comercios, por supuesto, hicieron su agosto. Y en esta oportunidad, el Cristo Cholo tuvo que interrumpir su Vía Crucis y cancelarlo. ¿Por qué? Precisamente por la saturación de gente que hubiera podido terminar en tragedia en el Cerro San Cristóbal. Indeci actuó de inmediato. La nota.
suspendido la ceremonia de la escenificación de Mario Valencia como Jesucristo, esta tradicional fiesta en el Cerro San Cristóbal. Vamos a hablar con Mario. Mario, buenas noches. Estamos en vivo para Canal N. Dinos, Mario, ¿por qué han suspendido tu escenificación tradicional en el Cerro San Cristóbal?
Bueno, las autoridades me están manifestando que han rebasado la expectativa y han venido 7 veces más de lo normalmente que viene la gente.
¿Por un riesgo a que pueda existir algún tipo de problema de la seguridad?
Entonces, me están comentando, para evitar riesgo de asfixia, para evitar riesgo que puedan pasar a mayores, me veo obligado a no poder proseguir para evitar ciertos problemas. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros movemos más o menos a 1 millón de fieles.
Mario, ¿primera vez que sucede esto, que suspenden esta escenificación en el Cerro San Cristóbal?
Nunca hemos tenido problema, hemos subido otra vez un poquito más tarde, pero bueno, tal vez puede ser un designio del Señor, me está queriendo decir algo, entonces, tampoco puedo ser necio y puedo arriesgar, pero eso sí, le quiero agradecer a toda la comunidad cristiana que ha venido a esperarme, de todo corazón, espero su comprensión. Entiendan que no es cuestión mía, no es cuestión del Grupo de Teatro Emanuel. Es por seguridad, Defensa Civil, está viendo todos los riesgos.
¿Por qué ha demorado tanto?
Todos los riesgos que hay.
¿Por qué han demorado tanto?
Lamentablemente nos hemos cruzado con 3 procesiones y hemos tenido que vernos limitados por respeto a que pasen las procesiones para poder seguir. Entonces, esto no es cuestión de nosotros. Lamentablemente las cosas se han dado por una forma que hoy por hoy la gente nos espera. Gracias. Dios te bendiga, Perú.
Estas fueron las palabras de Mario Valencia, de Jesucristo peruano. Se ha suspendido la escenificación en el Cerro San Cristóbal y se está evaluando otro punto de la ciudad. Esta es la información que tenemos desde Rímac. Adelante, compañero.
No es el Jesucristo peruano, en realidad. Es un hombre que hace de Jesucristo, ¿no? No es como decirte el Julio Iglesias peruano, ¿no? El Sandro Parodi peruano. Es diferente, pues, en este caso. Creo que ahí patinó un poquito el colega.
Claro, o sea, algunos le atribuyen, por ejemplo, un cantante que cante muy similar a determinado, o por apariencia física muy, entonces le dicen ahí al, como dices, el Julio Iglesias peruano, ¿no?
Como la semana pasada con el, ¿cómo se llama este actor? Uy, se me fue, el que lo confundieron en...
Ah, el Morgan Freeman.
Morgan Freeman, el peruano.
Claro, en este caso es un actor que representa el personaje de Jesucristo cada año en estas fechas para hacer el Vía Crucis, que bueno, ¿no? Este año no ha podido concluirlo como él siempre lo hacía por medidas de seguridad que Defensa Civil estableció. Y bueno, ¿no? También habría que... Ya que ha pasado esto, lamentablemente, a última hora, como quien dice... supongo, espero, ¿no? Y que el siguiente año, que quiera volver a hacerlo con anticipación, irá a ver cómo están las circunstancias, ¿no? Cómo, por dónde puede pasar, en fin, para poder tener la seguridad.
Pero del qué caso. Tal cantidad de gente, realmente fue impresionante. Y yo lo entiendo. En las iglesias, los niños con globos. Había un globo
menos es el increíble comercio que había afuera.
No, había un globo de Hello Kitty que no sé qué niño o niña se le escapó, niña de haber sido, y estaba ahí pegado pues al techo de la iglesia. ¿Qué tenía que ver? Es otro de los pitufos, Angry Birds, en fin.
Claro, la gente supongo le que el niño ve eso y quiere, ¿no? Que le compren una criatura, un globo, otro, y además como son inquietos los niños, si ya para un adulto pasar por una cantidad de gente de esa naturaleza y estar un buen rato ahí ya es como que te inquieta a ti, ¿no? Imagínate una criatura, un niño. Ahora tú dices, ¿por qué los llevan? Capaz no tenían dónde dejarlos, en fin, ¿no?
Ya entonces no hubieran ido.
Bueno, pues no, capaz pues quieren, que tienen, cada quien tiene su razón especial para tener la necesidad de ir, ¿no? Y llevar a sus hijos. Pero lo que uno ve más allá de eso es el increíble comercio que hay afuera. La gente vendiendo de todo y haciendo juegos, ¿no? O sea, apuestas también, ¿te acuerdas? Sí. Con un sol, gana un sol, no sé para qué.
Sí.
Entonces, eso es lo que la parte contradictoria, ¿no? Hay un montón de gente que sale porque está con un sentimiento, pues, religioso, de fe, ¿no? Siguiendo sus costumbres, sus tradiciones, y hay otro grupo de gente que aprovecha eso para poder lucrar, hacer su comercio. Comentando, incluso cuando caminábamos entre todo eso, caramba, si Jesús bajara de nuevo, igual a latigazos lo saca. Porque algunos casos pues estaban en la puerta de la iglesia, ¿no? Y un poco más se meten a la iglesia, ¿no? Esas iglesias antiguas que hay en Lima, cuyas entradas están con rejas, pero pues hay un camino entre la reja y la entrada de la iglesia.
Realmente la oferta que hubo de productos de los más diversos ha sido impresionante. Impresionante. No solamente comida, ahora, sino también de todo, juguetitos, claro, sobre todo para niños. Ahora, mi pregunta es, y mira cómo la señora Villarán no ha previsto esto. ¿Cuánta gente de haber habido el Viernes Santo en el centro histórico de Lima, solamente en el de Mero de Pizarro, fuera de las personas que ya viven ahí y que ya tienen su comercio ahí? Deben haber habido por lo menos unas 500.000 personas. Ha sido brutal, si no es 1 millón. Uh-huh. Y digo, estas personas comen, ¿y dónde van al baño? ¿Dónde orinan? ¿Dónde arrojan sus desechos? Primero que la gran cantidad de basura debe haber sido descomunal. Uh-huh. Que a esas alturas de la madrugada deben estar recogiéndolo.
Claro, eso es lo que genera más caos.
¿A qué baño van?
Lo que genera más caos es la cantidad de ambulantes que hay, pues.
Porque las iglesias no tienen baño.
¿Ah? Bueno, para el público no, pues, ¿no?
No, pues, no hay.
Para esa cantidad de gente que va.
Menos, no hay, nunca una iglesia ha tenido baño.
No, yo he ido al baño en una iglesia.
¿A qué iglesia?
Claro, cuando se casó mi tío y me dio ganas justo.
¡No, pues! No. Ese es en los salones de la iglesia, cuando hay matrimonio.
Estaba en plena misa y yo tenía que entregar los aros, era la damita.
Por eso, pues, es para casos especiales.
Me acuerdo de eso, me acuerdo de otra vez que he estado también en una misa. No era yo la que fue al baño, pero alguien estaba acá y preguntó y le dijeron dónde era el baño, ¿no? Claro, no es común, no todo el mundo va al baño, no va a la iglesia, a la misa hace un rato y salvo una emergencia, pues va al baño, ¿no? Ya pero no es un, digamos que toda la gente que va, sobre todo en estas épocas, si va tanta gente que hay que va a hacer su cola al baño, nada que ver. Pero lo que digo es que el desorden se genera más incluso con la cantidad de ambulantes que ya de por sí hay, o sea, fuera de fecha de Semana Santa. Uh-huh. Hay un montón de ambulantes que no te dejan ni caminar por el centro de Lima,
hace tiempo
había desaparecido y ahora vuelve.
Claro, pues comes, ¿y a dónde vas al baño? Depende cuántas horas te mantengas allí.
Claro,
es obvio, ¿eh? Uh-huh. Es obvio. Sobre todo niños que son más ansiosos. ¿A dónde van al baño? Los restaurantes, asumo, ¿no? El único sitio. Los centros comerciales, el centro histórico, el único, el del centro cívico. Es el más cercano. Uh-huh. O al metro, capaz, ¿no? De Emancipación.
O se van a Capón, a la galería también, hay baño.
Capaz por allí. Para el que sabe. ¿Y el resto?
No sé.
Por eso digo, ¿no? O sea, no se ha previsto, debieron haber habido aparatos de baños, etcétera. O capaz hasta como negocio, ¿no? Hubiera alguien puesto un negocio de servicios higiénicos y se hubiera ido arriba, ¿no? Bueno. Esos baños portátiles, baños químicos. Eso hubiera sido una gran cosa, pero en fin. Realmente quedé impresionado la cantidad de gente que estuvo en estas fiestas. Vamos a regresar, esto es Extremos, episodio número 289. En Sol Frecuencia Primera, espero que hayan disfrutado de la programación de Viernes Santo de Sol Frecuencia Primera que tuvimos aquí en la emisora. Espero que les haya gustado mucho. Bueno, vamos a regresar. Esto es Extremos en Sol Frecuencia Primera. Volvemos.
Descansar, pues el mundo sin ti seguirá. duerme bien, con el sueño podrás olvidar. Velaré tu sueño, calmaré tu fiebre, con un buen te teñiré. Verás que nada va a pasar, todo estará en paz, porque el narco apagará tu sed y el perfume aliviará tus pies. Duerme bien, con el sueño podrás olvidar.
Mujer, tu perfume es un gasto inútil para un inútil placer. Hubiera servido para muchos pobres que no tienen que comer. Hay gente con hambre, hay gente con sed, no importan más que su frente y sus pies.
Basta ya de angustias, deja los problemas, olvida las penas. Yo sé que va a pasar, todo estar en paz. Esta noche debes descansar, pues el mundo sin ti seguirá. Duerme bien, con el sueño podrás olvidar.
No intentes decirme que tenemos medios para los pobres salvar. Siempre habrá pobres y habrá pobreza, no dejarán de luchar. Ve si aún me tenéis, seguid si aún me veis. Cuando me vaya, solo si perdido estaré.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Usted escucha el otoño 14 de Sol, Frecuencia Primera, el despertar de la estrella.
La historia aún no ha acabado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Esta semana falleció el galardonado clásico escritor latinoamericano colombiano, el Gabriel García Márquez. La nota inmediatamente en Extremos.
Ha fallecido a los 87 años de edad el premio Nobel de la Literatura en 1982 y uno de los escritores más célebres del mundo, Gabriel García Márquez. La salud del autor de 100 años de soledad se encontraba delicada pero estable tras haber sido hospitalizado en días recientes por un cuadro de neumonía. La siguiente crónica intenta resumir la vida y obra de quien fuera uno de los literatos más influyentes del siglo XX.
Soy uno de los seres más solitarios que conozco, y de los más tristes, aunque resulte increíble. Así hablaba de sí mismo Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura y uno de los escritores más importantes de la lengua española después de Miguel de Cervantes, nacido en Colombia a finales de los años 20, de la mano del subdirector del diario El Espectador, se le conocía en Latinoamérica como Gabo, y es que antes de ser escritor García Márquez fue reportero. En la década de los 50 publicó una serie de artículos sobre un hombre que había estado a la deriva en el mar durante 10 días, El relato de un náufrago, una crónica que provocó gran polémica ya que puso al descubierto la existencia de contrabando ilegal en la Armada de Colombia. El periodista comenzó a recibir amenazas, por lo que El Espectador decidió enviarlo a Europa como corresponsal. Tras el cierre del rotativo, García Márquez se quedó sin sueldo fijo. Gabo trabajaba a diario con verdadera furia, desde que oscurecía hasta el amanecer. De esta forma describía esa etapa el que fuera su amigo, Mario Vargas Llosa. Pero la crisis también le sirvió de inspiración. García Márquez empezó a crear una de sus mejores novelas, El coronel no tiene quien le escriba, la historia de un anciano que vive esperando que le paguen su pensión. En 1957, emprendió un viaje para, como decía, construir su mundo interior. Un día soleado de julio, llegó a Moscú. Por los amplios espacios destinados a los peatones circula una muchedumbre lenta, arrolladora. Yo experimenté una emoción indefinible, que debía estar destinada a mi primer desembarco en la Luna. Estas fueron las primeras impresiones de García Márquez, plasmadas en su reportaje sobre la Unión Soviética titulado 22.400.000 kilómetros cuadrados sin un solo aviso de Coca-Cola. Durante estos días, el futuro premio Nobel también observaba cómo se iban retirando los retratos de Stalin. Frente a su tumba, nació la idea del libro El Otoño del Patriarca, una de sus muchas obras dedicadas al tema del poder. Después del triunfo de la Revolución Cubana en 1959, Gabriel García Márquez viajó a La Habana para trabajar en la agencia de noticias Prensa Latina. Aquí se fue forjando su amistad con Fidel Castro, que duraría más de medio siglo.
Nuestra amistad fue fruto de una relación cultivada durante muchos años, en el que el número de conversaciones, siempre para mí amenas, sumaron centenares. Hablar con García Márquez se convirtió en una receta contra las fuertes tensiones en que de forma inconsciente, pero constante, vivía un dirigente revolucionario cubano.
La nuestra es una amistad intelectual. Puede que no sea ampliamente conocido que Fidel es un hombre culto. Cuando estamos juntos, hablamos mucho sobre la literatura.
En 1967, en Argentina, salió a la luz la obra que llevaría a García Márquez a la fama mundial, 100 años de soledad. En solo una semana se agotó la edición. En Buenos Aires, durante la presentación de su libro, el público se puso de pie al verlo llegar. A los 40 años de edad, empezó una nueva faceta con entrevistas, premios y biografías.
Las contrariedades es tener que hacer algo que no me gusta. Tener que hacer entrevistas, por ejemplo. Es lo que más me alborota la voz.
Actualmente, 100 años de soledad es considerada una de las más representativas del realismo mágico y hasta la fecha se ha vendido decenas de millones de ejemplares y se ha traducido a unos 30 idiomas. En 1980, Gabriel García Márquez terminó otra obra conocida, Crónica de una muerte anunciada. Con amarga ironía, comentaría poco después en sus artículos que el título podría referirse a él mismo, ya que debido a su actividad periodística, su vida volvía a correr peligro. Gabo se vio obligado a dejar su patria y mudarse a México. Pero no todo eran malas noticias. El 21 de octubre de 1982, Colombia amaneció con júbilo. En la ciudad de Barranquilla, los taxistas hacían sonar los claxons y en las emisoras de radio se escuchaba la melodía del himno nacional. Y es que en Suecia se había anunciado que a Gabo le habían adjudicado el Premio Nobel de Literatura. Lo recibiría unas semanas después, vestido con atuendo típico colombiano. En Estocolmo pronunciaría el tradicional discurso del Nobel, una de sus alocuciones más conocidas, la soledad de América Latina.
¿Por qué la originalidad que se nos admite sin reservas en la literatura se nos niega con toda clase de suspicacias en nuestras tentativas tan difíciles de un cambio social? ¿Por qué pensar que la justicia social que los europeos de avanzada tratan de imponer en sus países no puede ser también un objetivo latinoamericano con métodos distintos en condiciones diferentes?
Un verdadero manifiesto en el que dejó constancia no solo de su visión política, sino también de la preocupación que sentía por América Latina, una región que describió como nadie, creando páginas llenas de rica identidad cultural, que abarcaban desde las historias mágicas de la abuela hasta los años de violencia. Una de sus últimas apariciones la realizó el pasado 6 de marzo al cumplir 87 años de edad. Con una rosa amarilla en el pecho, amable y sonriente, se dirigió a los periodistas, quienes le entonaron las mañanitas.
Son las mañanitas que cantaba el rey David.
Y es que así era Gabo, alguien que sabía hacerlo todo con un estilo inconfundible.
Falleció entonces este gran literato del mundo, en realidad, Gabriel García Márquez.
Bueno, ya han habido también comentarios, bueno, un comentario negativo, ¿no?, que hizo en Colombia, si puedes poner la noticia, haciendo alusión pues precisamente a su preferencia política, de su amistad con Fidel Castro, que bueno, eso no desmerece en nada la calidad de escritor, de literato que era Gabriel García Márquez, que es por cómo se le recuerda, ¿no? En fin, yo creo que cada persona tiene su visión de la vida y en este caso yo no puedo imaginar a un Gabriel García Márquez deseándole mal a un pueblo, al contrario. Desde su óptica, desde su manera de ver las cosas, él sentía que eso era lo mejor para una sociedad, probablemente, ¿no? Pero bueno, fue criticado por ello, ¿no?
La congresista colombiana María Fernanda Cabal llamó la atención, aunque no para bien, por un mensaje que envió a través de su cuenta de Twitter en el que mandaba al infierno al escritor recientemente fallecido Gabriel García Márquez. En el mensaje se adjuntaba la imagen de Gabo junto a Fidel Castro y decía, pues, luego fue borrado: pronto estarán juntos en el infierno. Fernanda Cabal, quien fue elegida a la Cámara de Representantes por el Partido Centro Democrático, por su partido de orientación de derecha, recibió una fuerte ola de críticas, aunque intentó justificar su mensaje con otros tweets. Así es. En fin.
Bueno, sí, pues fue el punto negrito.
Sí, dice, es tan cómico, le acaba una foto de García Márquez junto a Fidel Castro, más joven, ambos, más jóvenes ambos, tan cómico, le habrá contado cómo ordenó asesinar a Gaitán, dice. Ah, y la mansión de Gabo continúa a la del príncipe satánico Fidel. Jamás cuestionaría la grandeza literaria de Gabo, eso es indiscutible, su afinidad con el castrismo sí, y su indiferencia en Colombia.
Con Colombia.
Con Colombia, así es.
Claro, son evidentemente opiniones.
Y fíjate, las FARC lamentan la muerte de Gabo. La guerrilla colombiana expresó su sentir por el fallecimiento del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Todavía lanzan comunicados. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, lamentaron el deceso del escritor colombiano Gabriel García Márquez. En su cuenta de Twitter, @FARC-EPAS, escribieron: pierde Colombia, pierde el mundo por el fallecimiento de Gabo. Sus obras salvaguardan su memoria. Acompañamos a su familia en este momento. El escritor de 100 años de soledad falleció la tarde de este jueves a los 87 años en la Ciudad de México, en su casa, acompañado de sus familiares.
Ahí se lo ha contado, pues, ¿no? María, sí. Fernanda Cabal, ¿no? ¿Y qué tal esto, pues? Sí, pues bueno, cada quien es un mundo. Desde su forma de pensar, de ser, con las personas, con su entorno, hasta sus obras, en la carrera o profesión que elijan. En este caso, pues, Gabriel García Márquez en realidad es admirado a nivel mundial por su calidad como escritor. Puede ser muy cuestionado a nivel político, pero bueno, no, eso ya es otra historia.
Uh-huh. Bueno, okay. Ahora, hay gente que comenta y que, bueno, y tiene su posición. En realidad yo creo que quien tiene una posición debe mantenerla hasta el final. No debe, no tiene por qué borrar su tweet, por algo lo puso, ¿no?
Claro, pues por eso te digo, ¿no? Cada quien tiene su forma de... Es lo que ella piensa y es válido, ¿no? Porque se siente que en realidad su actitud política no ayudó, sino al contrario, entorpeció. Es como que alguien muy famoso muere y se sepa que ha sido el más amigo de algún narcotraficante o algún terrorista, ¿no? Como en este caso, alguien que, por ejemplo, puede ser muy famoso, muy todo, y resulta haber sido patazo del alma de Abimael Guzmán, por ejemplo, ¿no? Acá en Perú. Uh-huh. pero su obra, su trabajo puede haber sido increíble y fino y todo lo demás, ¿no? Ahora, bueno, eso ya es esa parte, o sea, tú te comienzas a cuestionarte cómo es que puede haber sido tan amigo de alguien que ha hecho estas cosas cuando él en su literatura ha mostrado mucha sensibilidad, ¿no? Mucha humanidad también, ¿no?
Bueno, acá hay una compañera tuya de arte, de teatro, Cindy Raimondi, de 23 años, miembro del MOBADEF, quien se tragó el chip al ser detenida, el chip de su celular, donde seguramente debe haber consignado datos y contactos de otros miembros de MOBADEF y seguramente de Sendero Luminoso, entidad a la que MOBADEF le gustaba ensalzar, así como la liberación de Abimael Guzmán. Hoy se sabe que Abimael Guzmán habría estado detrás, por supuesto, de MOBADEF como una forma de que lo liberen y volver a las andadas. Es muy triste el apreciar a esta señorita Cindy, que tiene solamente 23 años, una chica hasta simpática, muy vehemente por lo que veo, pero que tiene que ser, pues, con justa razón, maltratada por parte de la Policía Nacional. Veamos. Esto es Extremos 289.
Ya, la señorita, denle el por favor.
Espérate,
Mariana.
Ahí encima el carro, señorita.
Acá, señorita. Acá, por favor. Ahí su celular, su mochila, todo.
Estamos visualizando al representante del Ministerio Público con personal de la Policía Nacional interviniente.
Por favor.
Sí, ¿qué te pasa?
Póngale Marrocos.
Como está haciendo una resistencia a su captura, entonces no estamos. Póngale Marrocos. Ya se ha pasado un chip ya. Sácale pues.
¿Qué pasa? Ya.
Tener que abrirle la boca como animal para que pueda sacar el chip. Como un animal salvaje.
Pero eso, la verdad, si somos justos, es completa responsabilidad del Estado. Porque ¿qué es lo que han hecho desde la época del terrorismo en la que se supone, porque ya sabemos que lamentablemente no fue total, pero se eliminó a gran parte, se cortó la cabeza, por decirlo así, o se detuvo, ¿no?, el avance terrorista? ¿Qué es lo que han hecho a lo largo de todos estos años? Absolutamente nada. Cubrirlo, taparlo, hacer que esa gente ignore su pasado, nuestro pasado, y como consecuencia vuelva a ocurrir lo mismo. O sea, convertir en héroes a terroristas, a gente asesina que mató muchísima gente inocente por todo, consecuencia de todos sus traumas, ¿no?, las cosas que tienen metidas en la cabeza, y han usado pues a una chiquilla de 23 años que no ha vivido esa época, que nadie le ha dicho cómo fue. Al contrario, le han lavado el cerebro, le han dicho que han sido héroes, que han sido perseguidos, que y siguen viendo pues injusticias, siguen viendo pues maltratos. Sí,
muchas veces muchas frustraciones que tienen en su familia y en su entorno lo tratan de desarrollar, ¿no?, de desfogar, ¿no?, a través de luchas sociales como esto.
Sí, pues, pero hay luchas sociales y luchas sociales, o sea, no puedes comparar una lucha social con un tipo de activismo asesino. Lo que pasa es que, repito, o sea, no se ha hecho nada.
Y te respondería, bueno, es que no es asesino, fue una guerra interna.
Por eso pues, pero ¿por qué responden eso? Porque no conocieron la verdad y nadie se tomó el trabajo de decirles la verdad. No hay ni un libro donde en la historia que se enseña en secundaria, en los colegios, desde esa época, en la que, en primaria,
esa historia está hecha por los poderosos, esa frase es tan estúpida.
Claro, entonces
poderosos, por favor.
Absolutamente nada.
En el momento que uno dice ya los poderosos, ya te estás calificando de débil inmediatamente, porque tiene que haber los poderosos y los débiles siempre, permanentemente, esa dualidad, ¿no? Siempre o sea, el oprimido, y obviamente el oprimido responde, ¿no? Ataca, ¿no? Como una forma de justificar, cuando la verdad es que uno de los poderosos también es el señor Guzmán, y quienes están detrás del señor Guzmán, quienes lo financiaron, quienes lo ensalzaron, y los intereses de atrás, y por supuesto, lo siguen haciendo, y los intereses atrás de él, para que salga, para que de alguna forma sea una pieza clave dentro de la sociedad, como un, como el cuco, ¿no? Vamos a regresar en unos momentos, vamos con el corte de la hora y volvemos. Esto es Extremos, episodio 289. Estamos de vuelta en Extremos, episodio número 289. Bueno, un ciudadano español y un peruano se pelean en el bus del Metropolitano. Adelante.
En este video grabado por un pasajero del Metropolitano se registra la reacción de un peruano que se tranza a golpes con un supuesto ciudadano español. El extranjero habría hecho comentarios ofensivos contra los peruanos luego de que un pasajero le pisara el pie derecho accidentalmente, en el momento en que el bus iba repleto de pasajeros. Durante toda la gresca, los usuarios no ocultaban su indignación por la conducta del español.
¡Bájalo, bájalo! ¡Véale!
En la pelea, algunos peruanos salieron en apoyo del pasajero que había sido insultado por el extranjero, cuya identidad no se precisa, pero cuyas palabras generaron tremendo escándalo en el Metropolitano.
¡Español de m***! ¡Bótalo!
No tiene que ver nada de la nacionalidad de la persona, ¿eh? Pero el hecho es que siempre hay personas abusivas.
Claro, ¿cómo habrá sido la situación? Pues no, porque acá se ve de frente la pelea, pero no se sabe exactamente qué cómo fue la cosa, ¿no? O sea, dice que le pisó.
Dice, ¿no?
Ya,
ahora, este ciudadano español podría también solicitar al medio una aclaración, y el medio estaría en la obligación de darle la misma prioridad de espacio que le dio a este otro denunciante aparentemente anónimo.
Claro, ¿no? O sea, en cualquiera tendríamos que escuchar las dos versiones para saber qué es lo que
pasó. Sí, es muy curioso también la política de muchos medios de comunicación, por no decir que de casi todos, en las que callan frente a denuncias efectivas que realizan los ciudadanos y solamente se fijan en las denuncias que les interesan de acuerdo a su sesgado criterio.
Pues,
vamos a continuar, y hablando de sesgado criterio, aquí está la Tigresa del Oriente, quien ha reaparecido y está, se adelantó, ella está en Argentina, ella sí está en Buenos Aires, así es, junto a Juanito Matasuegras, así es, y ha lanzado esta nueva canción que se llama, es la versión de ella, de No llores por mi Argentina, adelante.
Suerte en el mundial, hermanos argentinos, su amiga, la Tigresa del Oriente. ¡Arriba Argentina! Será difícil de comprender, además de amar a mi Perú, también apoyo a este pueblo que no olvidaré. Corazón.
Ahí está.
Violeta, ya terminamos. Por suerte, llegó el helicóptero.
Es la Casa Rosada, en Buenos Aires, Argentina. Bueno, ahí está el famoso clip de la Tigresa del Oriente, que le gusta viajar mucho, Ya me la he encontrado en una ocasión ya en el aeropuerto.
Habría que preguntar si los argentinos han llorado, ¿no? Escuchar eso.
Esa canción la interpretó Madonna, ¿no?, en alguna ocasión.
Bueno, el original fue Vita Perón, ¿no? Lo hicieron, no era Vita Perón con el...
Pero Madonna también lo cantó.
Claro, pues la cantó, sí, interpretó a Evita en una película.
Claro. Pero bueno, ¿qué te pareció? ¿Qué te gustó?
Bueno.
¿Y comentarios?
Es que me parece que la Tigresa del Oriente es un personaje bastante peculiar. No me cae mal, ya, porque me parece que es una persona buena, pero que esa es su forma, pues, ¿no? De o sea, su forma de expresarse artísticamente, y es lo que le funciona además también, ¿no? Sin embargo, pues a veces no pareciera, no sé si llamarlo no gracioso, no sé, o sea, es como que, bueno, te hace sentir, pues, la esperanza que ella misma dice, ¿no? De que puedes llegar a triunfar como sea.
Bueno, la Casa Blanca, en realidad le ha dado la espalda al pueblo norteamericano respecto a un pedido. Ellos tienen en su página web una opción donde puede las personas juntar por lo menos, si juntas por lo menos 100.000 firmas solicitando algo, pues el presidente debería complacerlo, pues si está obviamente de acuerdo a ley. Pese a la solicitud que alcanzó el número requerido, 100.000 firmas, en realidad alcanzó casi el triple, 275.000 firmas, para que Justin Bieber se le retire la nacionalidad norteamericana y se le retire del país, pues la Casa Blanca dijo: lamentamos decepcionar, pero no comentaremos la petición. Por tanto, dejaremos a otros los comentarios del caso de Bieber. Así es, si bien la solicitud para que Justin Bieber pierda su visa de trabajo O1 debe ser atendida cuando supera las 100.000 firmas, la Casa Blanca también tiene la facultad de evitar pronunciarse sobre estos temas a fin de que no se entienda una especie de apariencia de influencia impropia. No sé lo que significará. En el texto entregado por la entidad se agrega el caso de una reforma migratoria que podría reducir el déficit de casi $1 billón americanos en más de 2 décadas, lo que equivale a $12.500 millones de entradas para conciertos o $100.000 millones de copias del álbum debut de Justin Bieber. Hace unos meses, un ciudadano de Detroit entregó el pedido para que Justin Bieber sea deportado, aduciendo que nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, sentimos que no estamos bien representados en el mundo de la cultura pop. Nos gustaría ver al peligroso, temerario, destructivo y consumidor de drogas Justin Bieber deportado y con su permiso de residencia revocado. Pero bueno, Justin Bieber sigue haciendo de las suyas en los Estados Unidos.
Imagínate cuántos tendríamos que quitarle la nacionalidad acá en el Perú.
Y podría comenzarse, ¿no?, con eso. Bueno, mujer tenía los cadáveres de sus 7 bebés en su garaje. La policía acusó a una mujer de Utah, Estados Unidos, de matar a 7 bebés que dio a luz durante un periodo de 10 años, después de que encontraron los cadáveres guardados en cajas de cartón en el garaje de su antigua vivienda. Megan Hutzman vivió en una casa en Pleasant Grove hasta hace casi 3 años y fue arrestada el día domingo último. La policía dijo que la mujer de 39 años dio a luz los bebés entre 1996 y el año 2006. El capitán de la policía, Michael Roberts, informó que los agentes respondieron el sábado a una llamada telefónica del ex esposo de Hutzman sobre un infante muerto en la vivienda situada a 56 kilómetros al sur de Salt Lake City. Los policías descubrieron entonces los otros 6 cadáveres. Roberts indicó que el hombre había vivido con Hutzman, pero que no es una persona de interés para las investigaciones. Hutzman fue fichada con 6 cargos de homicidio. Roberts indicó que no estaba claro si tenía abogado. 3 hijas de Hutzman vivían en la casa, propiedad de los padres del exmarido de la mujer, dijo una vecina del diario The Salt Lake Tribune. Las chicas tienen entre 13, 18 y 20 años. ¿Qué tal mujer, ah? ¿Eh? Paría y los mataba. ¿Qué te parece?
Tendrá en su cabeza, ¿no? Mira la cara de loca.
Bueno, yo no tengo por qué juzgar a la persona por su cara.
No, ya sé, pues, pero... Ya con todos los agregados. O sea, que ya no se está juzgando solamente por su cara, sino por todas sus acciones.
Cheo Feliciano, este cantante, gran cantante puertorriqueño, falleció en un accidente de tránsito precisamente en Puerto Rico. El cantante salsero murió en un accidente de tránsito con el vehículo que conducía y en el que no llevaba puesto el cinturón de seguridad, confirmó el coordinador de tránsito de la Policía de Puerto Rico, Jorge Hernández Peña. El cantante de Amada Mía o Ana Cañona, Ana Cañona, de 78 años, regresaba al momento del accidente a las 04:13 a su casa de la localidad de Cupey, a las afueras de San Juan, en un Jaguar que se estrelló con fuerza contra un poste de cemento, lo que causó su muerte en el acto. El cuerpo de José Luis Feliciano Vega, su verdadero nombre, fue retirado del lugar del accidente pasadas las 06:30, mientras que su vehículo permaneció durante horas al margen de la carretera 176 en las inmediaciones del restaurante Ponderosa, a escasos metros de su residencia. El que fuera cantante de la orquesta Joe Cuba en Nueva York, nacido en la ciudad de Ponce, el 3 de julio de 1935, manejaba su vehículo sin el cinturón de seguridad. De inmediato, la nota en extremos.
Que conozcan lo que ha ocurrido en esta zona de la carretera 176 y como comentaba, miembros de la música y de la farándula totalmente devastados en la mañana de hoy por la muerte de Cheo Feliciano. Que
y nosotros como seguidores, por supuesto.
Sí, de verdad que a mí me impactó muchísimo esa primera transmisión porque hace apenas algunos días lo vi y a pesar de su condición de salud estaba vivo, caminaba, vivo en el sentido de alegría, ¿no? Estaba jocoso, estuvo ahí un rato con nosotros en el área de Cupey, así que cuando escuché el nombre, en un principio te confieso que no quise creerlo, hasta que entonces definitivamente el cuerpo de bomberos y la policía pues lo confirmó. Continúan llegando curiosos aquí a Ixa.
Así es, son personas, corredores, que están aparentemente utilizan esta ruta para realizar pues su... todo su ejercicio deportivo en horas de la mañana. Sepa la gente que está cerrado el tránsito desde la intersección con la carretera, prácticamente la número uno casi.
No, aquellos que vienen o utilizan la carretera 176 a la altura del restaurante El Guateque, ahí es donde la policía no está permitiendo el paso y como vieron ahorita, pues a la altura de lo que es cerca a la entrada de Cupey Center del Banco Popular, cerca ahí pues no hay paso, va a continuar por unos minutos adicionales mientras continúa entonces la investigación de este suceso. Ayer mismo de hecho Aixa conversaba con el director de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito sobre los números y las estadísticas del uso del cinturón. Lamentablemente Cheo Feliciano no hacía uso del cinturón de seguridad. Desconocemos si por lo brutal del impacto hubiese tenido algún efecto o no, pero evidentemente las estadísticas dicen que tal vez hubiese tenido mayor un menor impacto en términos de los golpes recibidos, dado que el guía quedó doblado, según nos describió el inspector Hernández Peña, a consecuencia del impacto que tuvo con este poste de hormigón.
Vamos a regresar en unos momentos. Esto es Extremos, episodio número 289.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Y al perseguirla su destino cambió. Oh, oh. Pero todos los caminos siempre llegan al amor al final. Y cuando menos lo esperamos, nos conducen hacia casa. No dejamos. Lo buscaron en cada oscuro rincón.
llevó y su amistad creció, creció y creció. Mil aventuras, grandes amigos son. Oh, oh. Pero un día sucedió, alguien le preguntó, ¿de dónde viene tu corazón? Y en un instante todo lo recordó.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Usted escucha el otoño 14 de Sol, frecuencia primera. El despertar de la estrella.
La historia aún no ha acabado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Continuamos con el programa Extremos, episodio número 289. Un sismo de 7,5 grados se registró en la Ciudad de México, perdón, en México. El movimiento sísmico según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, se sintió también en la capital mexicana, mientras que el temblor se produjo a las 9 horas con 28 minutos, hora local, 14:28 hora universal. Los datos preliminares indican que el epicentro se sintió en el estado sureño de Guerrero, cerca de la localidad de Tecpan. Muy bien, continuamos entonces con las informaciones, donde también hubo un movimiento telúrico de 7,5 grados, fue en Papúa, Nueva Guinea. Así es, según informó el Servicio Geológico estadounidense, el epicentro del sismo fue ubicado a 75 kilómetros de la ciudad de Panguna y a una profundidad de 30,9 kilómetros. Debido a la intensidad del maremoto, se ha puesto en alerta a los servicios de emergencias que podrán presentarse tsunamis en las playas de Papúa, Nueva Guinea y las Islas San Salomón. Aún se desconoce de la existencia de víctimas mortales o heridos. Tampoco se han reportado daños materiales. Este movimiento tiene lugar poco después que México fuese sacudido por un terremoto de 7 grados en la escala de Richter y una semana después de que Chile tuviera un evento similar. Entonces la tierra sigue temblando. Ha habido otro también en Bolivia. Así es.
Bueno, también un terrible, digo terrible porque ya pone en duda la seguridad de los que uno puede tener al depositar su dinero en un banco. Hay un robo de identidad, una mujer pierde su DNI, le roban, ¿no? Su DNI y su tarjeta de crédito, su tarjeta de débito y le sustraen $46,500. El documento de la víctima fue empleado para hacer 4 retiros en igual número de agencias. Había recibido $46,500 de una herencia familiar que por seguridad mantenía guardada en el banco. Sin embargo, extraviar su DNI significó perder todo ese dinero y convertirse así en víctima de una nueva modalidad de atraco que acecha la capital, el robo de identidad. La agraviada es una joven socióloga cuyo nombre mantendremos en reserva y ha pedido mantenerlo en reserva por medidas de seguridad. Ella contó que su pesadilla comenzó el sábado 12 de abril cuando perdió su billetera con sus tarjetas de débito y su DNI. Ahora, ella menciona que llamó al Banco Continental para bloquear las tarjetas. En ese momento me dijeron que no había ningún movimiento sospechoso, ¿no? O sea, hasta ese momento ya estaba tranquila. Pero fue recién el último miércoles que la profesional descubrió que había sido víctima de un robo. La joven acudió al mencionado banco para solicitar una nueva tarjeta y se llevó una terrible sorpresa debido a que le dijeron que supuestamente ella ya había hecho ese trámite. En los reportes figuraba que yo había ido, es lo que menciona ella, a una agencia ubicada en la planicie, en La Molina, para reactivar mi tarjeta. Según ellos, me había presentado con mi DNI. Pero eso no fue todo. Los trabajadores de la entidad financiera le dijeron que ese mismo día había efectuado un retiro de $20,000 en la ventanilla y que al día siguiente supuestamente sacó $16,000 en una agencia en Santa Anita. Es más, también retiró unos $10,000 en una sucursal ubicada en la urbanización La Rinconada en La Molina y finalmente se reportó un último movimiento bancario de $500, dinero que fue sacado de un cajero automático. ¿Cómo lo hicieron? Todo indica que se trató de una suplantación de identidad, es decir, que una mujer parecida físicamente a la agraviada tramitó una nueva tarjeta para retirar el dinero. Además, esta suplantadora acudió a las ventanillas de las agencias bancarias y efectuó los diferentes retiros sin que ninguno de los trabajadores se percatara de algo extraño. No entiendo, ¿es que este banco no actúa bajo estrictas medidas de seguridad o es que hay trabajadores involucrados? Fue lo que indicó la agraviada. Para colmo, cuando el último miércoles fue a reclamar a la entidad financiera, le dijeron que ya no podían hacer nada porque comenzaba el feriado largo y que recién este lunes verían su caso. Ante ello, la socióloga presentó una denuncia en la comisaría de Pueblo Libre, donde se registró la pérdida de la billetera por el delito de hurto agravado bajo la figura de usurpación de identidad. Debido al monto robado, el caso fue derivado a la División de Investigación de Estafas de la DINCRI. Se supo que la policía solicitará los videos de las cámaras de seguridad de las agencias para identificar a los delincuentes. Ahora, han habido varios delitos en relación a los que estaba leyendo y me han cambiado. Mencionan pues que han habido varios delitos de esa naturaleza. Pero acá el problema no es la cómo queda uno como cliente, qué medidas de seguridad tiene una persona para poder, en los bancos sobre todo, para poder identificar quién va a solicitar un cambio de tarjeta, ¿no? O sea, simplemente que se parezca, ven una foto y se parece, es normal, a veces la foto del DNI ha sido tomada pues en otro momento, ya se cambió de peinado, ya se cambió, ya pasó el tiempo, en fin, y no salen idénticas, pero deberían de las medidas de ser mucho más... más fuertes, ¿no? Porque estamos hablando de un monto de la seguridad que una persona tiene de que su dinero está en buenas manos en una entidad. ¿Quién se hace responsable de esto? Porque ahí alguien tiene que hacerse responsable. ¿Quién tuvo el dinero y lo dejó ir? El banco. Entonces ellos deberían hacerse responsable por no haber tomado las medidas de seguridad que funcionan realmente para mantener pues el dinero de una persona en buen recaudo.
Así es, vamos con la nota respecto a este tema, precisamente porque habla la agraviada ante las cámaras. Tenemos ya la nota, en unos momentos aquí en Extremos la vamos, inclusive hicieron compras, como bien dice, por cerca de $2,000 americanos, o sea, en el colmo todavía. ¿Qué te parece?
Sí, pues, o sea, han hecho lo que han querido, simplemente sacaron una nueva tarjeta, nadie se fija, nadie se asegura realmente de que la persona que está haciendo las compras, los las transacciones, sea la persona que se indica, ¿no? A veces tú vas siendo tú mismo, vas al banco y se demoran un montón mirarte, rebuscarte todo lo demás.
En el Banco del Continental son de lo peor, ¿eh? La atención es realmente déspota.
Claro, ¿no?
Muy déspota.
Y no tienen, pues ya estamos viendo acá qué inseguro que es. O sea, cualquiera va parecido, ni siquiera se lo confirman. Pienso además de que esto, pues, de ver simplemente el DNI y la cara es muy relativo, porque yo también en algún momento pensé, ¿no?, que yo podía ir con otro DNI que me parezca y sacar la plata, ¿no? O sea, ¿cuál es el...? Si no te fijas, simplemente miran así el DNI de rojo.
Y estamos hablando de una cantidad más o menos grande.
Claro, ¿no? Más aún, cuando se trata de un retiro de esa naturaleza, creo que deberían tomar todas las medidas, asegurarse de quién está retirando el dinero. Como tú mencionabas, debería, pues, ya de establecerse otro sistema, ¿no? Con la huella digital, como hay en las notarías. Ahí no hay pierde, ¿sabes? Tu huella. Punto.
Uh-huh. Bueno, estamos tratando de ubicar la información. Acá la tenemos, me parece, y acá está. Vamos inmediatamente con la nota. Esto es Extremos.
Confié la custodia de mi dinero a una entidad, como te digo, grande y que yo consideraba de prestigio, y ahora la verdad es que habiendo ocurrido esto, de verdad tengo bastante temor de lo que pueda pasar, y por eso es que no me atrevo a mostrar mi identidad.
Teme lo peor, luego de haber sido víctima de unos suplantadores de identidad que magistralmente lograron vaciar su cuenta bancaria, llevándose consigo más de $46,000, dinero recibido de una herencia.
La verdad, nunca me imaginé que alguien pueda hacer un robo de este tipo de manera tan sencilla, ¿no? Y vulnerando todas las medidas de seguridad de una entidad grande y prestigiosa.
La agraviada es una joven socióloga que la semana pasada perdió su billetera mientras hacía compras en un supermercado de Pueblo Libre. Cuenta la víctima que al percatarse de la pérdida, informó al banco lo sucedido.
Llamo al banco Continental y realizó un bloqueo de mi tarjeta de crédito y un bloqueo de mi tarjeta de ahorros en dólares. En ambos casos pregunto si existe algún movimiento y me dicen que no, entonces me quedo con la tranquilidad de que mis bienes estaban bien custodiados.
Pero fue recién el último miércoles en el banco que ella descubre que habían arrasado con la herencia que su abuela le dejó. Al parecer, una mujer muy parecida a ella físicamente gestionó una nueva tarjeta para así llevarse sin ningún problema todo el dinero.
Con esa nueva tarjeta, una nueva clave, van a ventanilla de la agencia de la planicie y retiran $20,000. Al día siguiente, el martes por la mañana, se acercan a la agencia de Santa Anita del mercado de productores y retiran $16,000. Esa misma mañana se acercan nuevamente a la agencia de Rinconada y retiran $10,000.
Antes de cancelar la cuenta, los delincuentes hicieron un último retiro de $500 y por si fuera poco gastaron $2,000 en compras. La joven socióloga deberá esperar hasta el lunes para que recién empiecen a investigar su caso, pues debido a este feriado largo, nadie trabaja en el banco. Frente a la denuncia hecha, el caso ya ha sido derivado a la División de Estafas de la DIRINCRI. Se supo que la policía solicitará los videos de las cámaras de seguridad de las agencias para identificar a los delincuentes.
Esa gente del Banco Continental, ya he sabido, son de lo peor. Son gente muy déspota, como ya les he dicho. En una ocasión tuve la oportunidad, hace no mucho, de ir a la agencia principal, a la oficina principal del banco, por una realmente una incoherencia que habían hecho con un poder, e inclusive se toma la atribución de cobrar por recibir un poder cuando el mismo titular de una cuenta hace una orden directa, igual te cobran una comisión por eso, o sea, hasta eso, son reyes en las comisiones. Y bueno, como esto estaba mal hecho por la jefa de asuntos legales del banco, pues había que ir a reclamarle directamente. Además que resulta que no, cuando mandan estos reportes a las agencias internos, resulta que no firma nadie. Como ahora se usa mucho eso, esa es una forma muy cobarde, ¿no? Muy, muy marica de hacer eso. Simplemente ponen sin firma, apócrifo. Entonces, obviamente yo quiero saber quién, entonces me dicen, no, eso reclama a la jefa. Entonces habría que ir a buscar a la jefa, y resulta que la jefa se cree Dios, qué cosa, ¿no? O sea, el sumo pontífice, ahí ya no atiende a la plebe, no, al pueblo, a la gente. Ella no atiende para eso, no, eso lo tiene que hacer por la vía regular. Si por la vía regular no funciona, no hay nada más. No, pues, ¿no? O sea, no puede ser. Y finalmente ante nuestra insistencia dijeron, no, que no estaba, no, estaba en reunión, porque ya salió. Mentira, estaba allí. Luego, bien claro que nos comunicaron con ella. Estaba bien que estaba ahí. Entonces, como que se vuelve una especie de fortín para el público, que finalmente es el que hace que el banco se mueva. Pero cómo desprecian a la gente en ese Banco Continental, y aquí pues una prueba. Ahora el banco está asegurado en muchos casos, y estos 50 mil dólares no le va a costar nada, pero ¿qué lo va a hacer, pues? ¿Qué lo va a hacer?
Claro, si el banco realmente quisiera, podría hacerlo y debería de hacerlo para limpiar su imagen, porque ahorita yo
no le importa.
Ni un solo centavo en el banco, porque digo, en este banco roban. En este banco es fácil de robar. Tú pones tu plata y van y te roban.
No, más que te roban es que no tienes un adecuado soporte, pues.
Pero eso pasó. La gente ya no se fijas en eso. Lo único que tienes en mente es que si vas a este banco y pones tu plata, te pueden robar. Lo puedes perder. No estás seguro en este banco. Entonces, lo primero que debería hacer el banco ante esta situación debería ser, una vez que ya estamos viendo ahí que está comprobado que le han robado, y lo han robado por la ineficiencia del banco de tomar las verdaderas medidas de seguridad para evitar que eso ocurra, porque hay una persona que no era la cliente, una persona parecida a la cliente, y le han dado el dinero, y no se lo han dado una vez, se lo han dado 3-4 veces, 2 el mismo día, asumiendo que está haciendo retiros.
Le dieron una nueva tarjeta, inclusive.
Claro, le dieron una nueva tarjeta, está haciendo retiros de esa cantidad de dinero grande, ya es sospechoso varias veces. En diferentes agencias debería haber un control, y supone que tú ves cuántos retiros está haciendo la persona, ¿no? Para sospechar a una persona con criterio, un cajero con criterio, vamos a suponer que ya pasó en la primera, en la segunda, ya duda, dice, ¿por qué está sacando nuevamente una cantidad tan grande esta persona a la que le han robado la tarjeta hace unos días? Sí. Ya, ¿qué está pasando, no? Ya te pones más acucioso, ves realmente el rostro. Haces que firme 50 veces para ver si es la misma firma, qué sé yo, ¿no?
O sea, o llamas por teléfono.
Claro, llamas por teléfono
al titular, número
que asignado. Ajá, para saber si es que realmente es la persona, como suelen hacer a veces cuando ven que estás habiendo una transacción rara, dudosa, en internet, llama para avisar, a veces lo hacen, ¿no? Pero no, pues aquí ha habido una ineficiencia total de humana, porque quienes han estado a cargo de eso han sido personas en un cajero, en una ventanilla, que no han sabido identificar lo que estaba ocurriendo. Les han robado en sus caras y les han robado el dinero que le pertenece a otra persona. Entonces, lo que debería hacer el banco inmediatamente es, con todo esto, reponer el dinero, es más, no solamente la cantidad, sino más, por los daños ocasionados.
¿Qué lo va a hacer, pues? ¿Qué, mira, va a hacer?
Porque ha sido su responsabilidad. Es como que yo te dé a ti, Sandro, por favor, guárdame ese dinero, ¿no? O sea, cuidado, que son 10 mil dólares, guárdamelo, por favor. Ya no te preocupes, yo te lo guardo, ¿ya? Y tú te lo llevas en el bolsillo, ya lo vas a sacar, y vienen y te roban y se llevan mi plata. ¿A quién le voy a reclamar yo? Eso tenés que devolvérmelo, o sea, yo te lo di a ti, ¿no? Es más, no solamente eso, no te lo di porque tú me dijiste que acá estaba completamente seguro, que acá no le iba a pasar nada a mi plata. Me lo tienes que devolver, tienes que ser responsable de eso, ¿no? Es lo que pasa, es lo lógico. Cuando a alguien le pasa algo que tiene cosas ajenas y se las roba, pues tiene que asumir y reponerlo uno, pues el que le queda, ¿no?
Y mientras tanto, el Congreso de la República, el Pleno, aprueba que el cielo peruano tenga un nombre. El Pleno del Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que declara el espacio aéreo peruano como cielo del capitán José Abelardo Quiñones. Como lo planteó el congresista nacionalista Josué Gutiérrez en el proyecto de ley 3177 que presentó el día 14 de febrero. La iniciativa fue exonerada de segunda votación. Al respecto, su impulsor afirmó que esta puede ser pintoresca de acuerdo a cómo la observa cada uno, pero si es una mirada estrictamente patriótica, no lo es. El legislador de Gana Perú indicó que hizo esta propuesta en conmemoración del centenario del natalicio de José Abelardo Quiñones, que será el 22, va a ser el día 22 de abril. Dicho piloto de la FAP se inmoló durante la guerra de 1941 contra Ecuador. la FAB merece un espacio y sus connotados héroes también. Así como en su momento se aprobó la ley que declara el Mar de Grau, hoy tenemos aprobada la ley del cielo de Quiñones, manifestó este hombre, este congresista. ¿Qué te parece?
Lo que molesta...
Y cobra por eso.
Sí, eso es a lo que voy, ¿no? O sea, el heroísmo de Quiñones, la historia y todo, es muy aparte y nadie lo va a quitar. Y hasta podía ser válido esto, ¿no? Pero el problema es que esta gente lo único que hace es sentarse a calentar el asiento y se matan las neuronas pensando en poner una ley de esa naturaleza cuando hay tantos problemas en el país, que estoy segura que Quiñones debe estar dándose vueltas en su tumba de cólera porque preferiría mil veces, o sea, ¿para qué me sacrifiqué mi vida para esta gente tan burra, ¿no? O sea, en vez de asegurarse realmente de la seguridad del país, de tantos problemas que hay en el transporte, en fin, sobre todo la seguridad, que es lo que más reclama el país, se preocupan en sentarse, en tomarse el tiempo y cobrar para ponerle nombre al cielo. O sea, es el colmo, es lo que mucha gente le molesta, ¿no? O sea, que se dediquen, que su trabajo sea algo así tan intrascendente. O sea, en estos momentos pasa a convertirse en algo intrascendente frente a todos los problemas que hay en el país y que deben de sentarse realmente a trabajar. O sea, ¿qué les ha costado en el cerebro esto, ¿no? O sea, han estado mirando la ley, debatiéndola, evaluándola, en vez de sentarse realmente a trabajar.
Bueno, bastaron apenas 4 minutos para que delincuentes armados irrumpieran en un restaurante en La Molina y se apoderaran de 6.000 soles de la caja registradora y además desvalijaran a más de 10 comensales. El atraco ocurrió en la noche del sábado último en el restaurante Mi Tradición, ubicado en la calle Las Higueras 361 en La Molina. Las cámaras de seguridad del local registraron los instantes en que 5 ampones menores de edad encañonaron a los clientes y se dirigieron a la caja. El propietario Juan Delgado intentó oponer resistencia, pero recibió un golpe en la cabeza con la cacha del revólver. Al momento de su huida, los maleantes intentaron destruir las cámaras de seguridad y llevarse las computadoras, pero no lo lograron. Eran muchachos que no pasaban los 18 años y todos estaban armados, contó el dueño del local. De inmediato la nota.
Solo les tomó 2 minutos robar los 6.000 soles que había en la caja registradora y desvalijar del dinero y celulares a los comensales de este restaurante en La Molina. Acá podemos ver cómo llegan 2 vehículos, un Hyundai negro y detrás una station wagon. Se colocan frente al establecimiento y hacen su ingreso los delincuentes. 2 se encargan primero de robar a una persona que estaba esperando su pedido dentro de su auto. A continuación van directo a la caja registradora y sacan cerca de 6.000 soles que representaban las ganancias del día. El dueño del restaurante, Juan Raúl Delgado, le hace frente a uno. Afirma que pensó que las armas eran de réplica. El asaltante lo golpea en la cabeza con la cacha y le provoca un corte. En ese mismo momento le robaban a las personas que se encontraban comiendo. Uno de los hijos del dueño arroja una maceta desde el segundo piso que roza al asaltante. Este continúa robando las pertenencias del cliente. Ingresaron 11:42 y salieron 11:44 de la noche. Eran 5 los ladrones que entraron a robar mientras que 2 los esperaban en los carros. Antes de irse buscaban las computadoras que controlaban las cámaras de seguridad, pero desisten al final.
Han estado como 5, afuera había 2 automóviles, según la cámara, están sacando la cámara, más o menos 4 afuera. Inclusive lo tuvieron al que cuida los carros, también lo habían.
¿Eran adolescentes, jóvenes?
¡Moscosos! 17, no pasaron 18 años.
Delgado contó que era la primera vez en 30 años que su restaurante era asaltado. Lamentó haberse defendido, pues en ese momento no pensó que su reacción pudo costarle la vida.
No, bueno, esa es la sangre que...
Está tan golpeado en la cabeza usted también. ¿Con qué ha sido? ¿Con el arma?
Con una cacha de la alarma, sí. ¿Por qué? Porque yo traté de enfrentar, ¿no?
Al lugar llegó personal de emergencias de la policía. Fueron 10 las personas agraviadas. Todas pusieron su denuncia en la comisaría de Santa Felicia. Las cámaras de seguridad podrían ayudar a identificar a los integrantes de esta banda. El robo a este establecimiento termina siendo una cifra más de la larga lista de asaltos en la capital y recalca la considerable preocupación por la falta de seguridad ciudadana.
Ante eso puedo decir que mientras que haya juezas como la señora María Rabanal Cacho, vergüenza del Poder Judicial, que todavía sigue en su cargo, ya deberían haberla retirado hace mucho tiempo. Pues estas cosas van a seguir ocurriendo. Mientras exista personal corrupto de la Policía Nacional como el técnico Natividad, pues esas cosas, y peores aún, seguirán ocurriendo. Mientras que exista un ministerio público que simplemente hace oídos sordos al clamor del pueblo, pues esas cosas seguirán ocurriendo. Estas y muchas más.
Ay, mientras sigan existiendo congresistas que le ponen nombre al cielo, después a las pistas le pondrán también, entonces esas cosas seguirán ocurriendo, porque nadie se preocupa por los reales problemas que están dándose en el país.
Bueno, el agua también, al agua también le van a poner, ¿sabías?
Sí, pues después le pondrán a... ¿Qué más le van a poner? Pues al aire,
¿no? No, el aire ya está, pues.
Ah, bueno, al cielo, ¿no? En ese caso, ¿no? Así pero es. Digo, el aire que respiras también va a tener nombre, seguro.
Bueno, vamos con la siguiente nota. Este es bastante indignante. Un grupo de... Un hombre, un chavista, seguidor del fallecido Hugo Chávez, publicó la foto de sus dos hijas, de sus dos menores hijas, que no tendrán más de 4 años. Creo que 4 años y es bastante, semidesnudas y con armas de fuego en la mano. Acá las tenemos en pantalla.
El colmo, ¿no? Mi hijita menor todavía, la pone mi hijita, ¿no? Con un arma, ¿qué pone ahí? AR-15 de combate.
Y se ríe.
Sí, bueno, las niñas inocentes no saben qué es lo que están agarrando, ¿no? Ni para qué sirve. Es un juguete para ellas, ¿no? Pero para ríe. El hombre no. Claro, pues por eso te digo, las niñas no lo ven como algo malo y así están creciendo. Hasta que una de ellas la agarra cargada y se huele la cabeza también.
O le huele a él. Bueno, ya viene Fonchi en un momento, ha pedido un momento más, vamos a nosotros continuar. La cara del diablo. Así es esta sensacional película nacional con la actuación de Vanessa Saba. Y también con la actuación de Vania Chinelli. Muy buena la actuación de Vania. Felicitaciones para ti. Buen inicio. Bueno, que felicitaciones es mucho, creo que buen inicio simplemente. Vamos ahí con la nota en extremos. Y por cierto, está batiendo en récords, aun cuando el diario El Comercio no lo publicite en su cartelera, lo cual es cuestionable. Vamos con la nota.
¿Otra pesadilla?
Sí.
Bueno, creo que es la hora de contar un cuento de verdad, ¿no?
El Funchi.
Dicen que vaga en las noches oscuras de la selva. Vaga como alma en pena buscando víctimas. Puede tomar la forma que le da la gana.
Aquí no hay señal. Ni internet. Ni teléfono.
Una mujer. Un hombre. Pero en realidad es el diablo.
Falta poco.
Cuando escuchan un silbido muy intenso.
Vamos, por favor, me necesito ir de acá.
No, pero dime qué ha pasado.
Eso significa que el Funchi está cerca y que están a punto de morir.
¡Basta!
El Funchi existe.
Aunque cuestionable que lo hayan estrenado en Semana Santa. Bueno. Pero yo creo que es un buen inicio para el cine de terror de Perú.
Sí, ya antes había visto otra producción con Vanessa Saba también, El Vientre, que también me pareció interesante.
No tiene punto de comparación, olvídate.
Bueno, tú dijiste que esa película no te pareció la gran cosa.
No, tampoco.
Ya, bueno.
Pues entonces, peor aún, pues
la otra no la has visto, pues yo sí. Yo puedo hablar de las dos porque las dos las he visto.
No,
una
no,
cosa
prohibido,
es que tú...
Gal.
Una cosa es que tú seas subjetivo, ¿no? Y otra cosa es que no me dejes hablar a mí, que sí he visto las dos. O sea, me parece que es un buen inicio, de verdad, para las películas de suspenso, de terror acá en nuestro país.
¡Picante!
Y que trabajan pues precisamente el suspenso. A mí lo que me gustó mucho de esta versión, de esta película... Fue las escenas tipo, imagino, ¿no? Un poco basadas en el tipo de las películas japonesas de terror. Esos momentos claves así que te hacen saltar del asiento. esas imágenes.
Fascinante.
Que no son tan, o sea, no ves sangre por todas partes, pero son momentos así, imágenes que te agarran de sorpresa. Imágenes pues realmente terroríficas, a pesar de ser sencillas. Y situaciones de ese tipo, ¿no? El suspenso, el manejo del suspenso un poco. Eso me gustó mucho cómo se manejó en esta película. Y bueno, en el otro caso del vientre era más el argumento que también te llevaba a eso. Gracias. ¿Ya? Y como dijo Sandro, ¿no? Después, cuando salíamos, un poco previsible, sí, las cosas que iban a pasar, ¿no? En la película. Pero, como digo, el suspenso se manejó muy bien.
¿Por qué previsible?
Eso es lo que comentamos cuando salimos. Porque sabíamos lo que venía, ¿no? O sea, como que sabes cuál es el argumento, qué es lo que va a venir, qué es lo que sigue, ¿no? Y un poco clásico en ese aspecto. Pero, por lo demás, como
te digo... ¡Wow!
Claro, pero por lo demás, como te digo...
Y ha sido una película de bastante bajo presupuesto, de muy bajo presupuesto. Todo lo grabaron en el hotel, muy bonito el hotel, por cierto. Uh-huh. Todo lo han grabado, casi todo ahí.
Sí, o sea, para mí eso es lo de menos, ¿no? Porque tú puedes hacer con muy poco presupuesto un extraordinario trabajo. Y eso es lo rescatable. Sin ir muy lejos, ya claro, las comparaciones son amplias porque los presupuestos que se manejan también son increíbles, pero por ejemplo la película ganadora del Oscar de Clint Eastwood, La chica del millón de dólares, fue una de las películas de menor presupuesto que se hizo en Hollywood, ¿no? Y porque la situó solamente en una misma locación con 4 actores nada más, pero era un éxito, ¿no? Magníficas actuaciones, lindo argumento, lindo tema, o sea, todo en general, o sea, lo del presupuesto es irrelevante cuando es bien manejado. No sé, puedes tener un gran presupuesto, un pequeño presupuesto, pero si lo manejas de una manera creativa, responsable, original, precisa, entonces eso es lo de menos. O sea, más, ¿para qué más? En pocas palabras, ¿no? Si puedes con pocos elementos hacer un buen trabajo.
57 legisladores esconden a los financistas de sus campañas. En una política tan precaria como la nuestra, la filtración del dinero sucio en las campañas electorales campea con mayor fuerza. Sus mecanismos de invisibilidad han aprendido a adaptarse a los vacíos propios de la ley. Nuestra Casa de las Leyes no es la excepción. 57 congresistas no han presentado sus reportes financieros de campaña, es decir, no se conoce cuánto dinero recibieron en efectivo o en especie y quiénes fueron sus financistas. Más grave aún resulta detectar que el partido de gobierno encabeza la lista de congresistas con aportes sin rostro. De los 43 legisladores que integran la bancada oficialista, 23 no presentaron su registro de financistas ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE. De los omisos, saltan a la vista nombres de los personajes más representativos del oficialismo como Víctor Isla, expresidente del Congreso, Ana Jara, ministra de Trabajo, Omar Tejada, ex vicepresidente, Julia Tevez, vocera, Marisol Espinosa, vicepresidenta de la República, y el actual titular del Parlamento, Freddy Otárola. De los dos últimos no se conoce a sus aportantes, pero sí sabemos de sus últimos movimientos inmobiliarios. La vicepresidenta adquirió en el 2012 un inmueble en Breña valorizado en $215,000, mientras que el titular del Congreso ya inició la remodelación de su nueva casa que adquirió a mediados del 2013, una edificación de 3 pisos valorada en $400,000 ubicado en la calle Los Alguaciles en Surco. Otros dos nacionalistas que no cumplieron en presentar a sus financistas ante la OMPE fueron Josué Gutiérrez y Wilder Ruiz. Ambos aparecieron en la lista de los narcocongresistas, presentada por el especialista en temas de narcotráfico Jaime Antezana en la revista Caretas en el 2013. Antezana dejó entrever que el presidente regional de Huánuco, Luis Picón Quedo, quien es investigado por supuesto lavado de activos, habría aportado dinero a la campaña oficialista de Gutiérrez. Así es, los fujimoristas le pisan los talones a los oficialistas. De 36 que integran esa bancada, 16 no cumplieron con entregar la lista de sus aportes y gastos de campaña. Acá resaltan nombres como Héctor Becerril, Octavio Salazar, Rofilio Neira, Néstor Balki, Federico Bariona y del propio Kenji Fujimori. Los dos socios del menor de Fujimori en la empresa logística integral Marítima Andina S.A., Limasa fueron investigados por drogas en el 2006. A eso se le suma el hallazgo de 100 kilos de droga en las instalaciones de esta almacenera el 11 de marzo del 2013. Mientras que su colega de bancada, Federico Pariona, el analista Jaime Antezama, lo vinculó al alcalde provincial de Satipo, un comandante del ejército en retiro llamado César Marea Tello. Este militar fue investigado por la fiscalía por presuntamente alojar a narcos del cartel de Tijuana en la villa militar de Piura. ¡Eso es terrible! En Perú, posible, son 7 de 10, es decir, casi todos los que no han querido revelar la identidad de sus aportantes de campaña: Carmen Omonte, Daniel Mora, Tito Valle, Renan Espinosa, Modesto Julca, Casio Guaire y Juan Castañino. En la bancada de Acción Popular, Frente Amplio, con el mismo número de integrantes, solo 2 no rindieron cuentas de campaña: Verónica Mendoza y Jorge Rimanachín. La larga lista de congresistas con aportantes sin rostro también incluía al desaforado Michael Urtecho, de quien se conoce recibió el apoyo de la ONG de Roque Benavides, Reflexión Democrática, pero no con montos exactos. Junto a Urteche son 5 los solidarios de 9 que no cumplieron ante la OMPE, entre ellos figura Heriberto Benítez, máximo defensor del parlamentario del cuestionado presidente regional de Ancash, César Álvarez, de quien se dice fue su financista de campaña. En las 3 bancadas restantes, Unión Regional, PPC, AP y Concentración Parlamentaria, solo se desconocen los aportantes de uno de sus integrantes: Cecilia Tait, Richard Acuña y Javier Velázquez Quesquén, respectivamente. ¿Pero existe alguna sanción para estos padres de la patria? Según explicaron la OMPE, existe un vacío legal sobre la rendición de cuentas de los congresistas candidatos. Además, hay una pugna sobre quiénes deben velar por el cumplimiento, si la OMPE o el Jurado Nacional de Elecciones. Mientras no se resuelva esta controversia, los aportantes sin rostro seguirán apareciendo en las campañas electorales. Los congresistas de mayor dinero efectivo, el congresista que mayor dinero efectivo recibió de sus aportantes fue Carlos Bruce, 273 mil soles. Sus mayores financistas fueron Carlos Gubiovich, Víctor González Belaunde y Julio Pardavé Martínez, cada uno con 50 mil. Le siguen los pasos los parlamentarios fujimoristas Joaquín Ramírez, Julio Gagó y Freddy Sarmiento. El primero recibió en efectivo 271 mil y los otros 200 mil cada uno. El cajamarquino Ramírez consignó que todo el dinero fue de su empresa Lima Ingeniería y Construcción SAC, mientras que Gagó registró como financistas a sus 4 hermanos, cada uno con 50 mil. Todos ellos trabajan en su empresa Hamza. Otros casos llamados son los de Luciana León, quien recibió en efectivo 102.300, y Luis Galarreta, quien recibió 79.808. Ambos recibieron el impulso de la ONG Reflexión Democrática. Vamos a regresar, esto es Extremos, episodio número 289, en Sol Frecuencia Primera. Viene Enrique Iglesias. I like it. Me gusta.
We gon' set it off tonight, yes sir. Set the club on fire, yes sir. Enrique, sit on fire, holla at him like,
girl, please excuse me if I'm coming to you strong, but tonight is the night we can really let go. My girlfriend's out of town and I'm all alone. Your boyfriend's on vacation and he doesn't have to know. No, trying to keep my hands off, but you're begging me for more. Round, 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 baby, low, low, low.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
I'm a Miami boy, you know how we play. I ain't playing with you, but I wanna play with you. Get me, got me good, now watch me. Woo! It's a different species, me and DC. Let's party on the White House lawn. Right. Tiger Woods times Jesse James equals Pitbull all night long. Wake up Barack and Michelle, let them know that it's on. Pa' fuera, pa' la calle. Dale mamita, tírame ese baile. Dale mamita, tírame ese baile. I see you watching me, you see me watching you. I love the way you move, I like them things you do like. Woo!
El despertar de una nación.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Usted escucha el otoño 14 de Sol, frecuencia primera, el despertar de la estrella.
La historia aún no ha acabado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Me da vergüenza lo que digan de mí, por eso no salgo ni mucho menos hablo en público. ¿Y cuándo vas a vivir la vida como realmente quisieras? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Ven con nosotros y haz que así sea. Queasisea.com. Descubrimos la solución dentro de ti. Estamos de vuelta en Extremos, episodio número 289. Fonchi ya se alista en unos momentos para venir aquí al programa. Muy bien, la NASA ha descubierto un planeta que podría tener, que tiene en realidad, no que podría, que tiene el mismo tamaño que la Tierra y que también podría sostener la vida. De inmediato la nota en Extremos. Tenemos ya la nota.
For years, scientists have been searching the universe for a planet similar to ours, and guess what? They say they've found it. NASA's Kepler telescope has spotted a planet that's about the same size as Earth, and scientists say its star is not too far and not too close, so the temperature may be habitable. This also means it could sustain liquid water on its surface. Don't pack your bags just yet. This planet, it's called Kepler-186f, is 500 light years from Earth, not exactly our next door neighbor.
Sí, continuamos entonces. ¿Qué, cómo lo ves, Ana Rosa? Es el Kepler, tiempo de ver, el Kepler 186f, planeta que podría estar sosteniendo la vida. Y que, bueno, no está tan lejos ni tan cerca de su Sol. Ahora, la cosa es cuánto demore la humanidad en llegar hasta allí con los medios que se tienen.
Claro, esa es la otra incógnita, ¿no? Mientras no se pueda tener eso completamente resuelto, difícilmente vamos a poder saber qué tanto el ser humano se podría adaptar a un nuevo mundo, a establecer un nuevo hogar en el futuro. Pero bueno, de hecho, pues que la ciencia avanza y todo el esfuerzo científico debe estar seguro orientado en esos momentos a buscar una solución a ello.
Muy bien, vamos a continuar con Extremos, episodio número 289. en Sol, Frecuencia Primera. Fonchi ya se alista, viene ya en unos momentos, ya va a estar con nosotros aquí en el programa. Bueno, La Conquista del Planeta de los Simios fue una película lanzada en el año 1973, así es, sí, 1973, y que fue parte de una saga de películas que empezó en 1968, con la actuación estelar del gran actor Charlton Heston, ya fallecido. Ahora bien, hay algunas escenas que extrañamente no fueron incluidas en la película, pero que de alguna forma, si hubieran sido incluidas, hubieran dado mucho mayor sentido a la misma. Precisamente para quienes siguen la saga de películas del Planeta de los Simios original de los 60s y comienzos de los años 70s, resulta que César, el hijo del mono inteligente, el mono que podía hablar y que había hecho finalmente que la humanidad se someta a un infierno nuclear, y los sobrevivientes, ya medio mutantes, habían creado una bomba atómica, una bomba que arrasaría con el planeta, inclusive bomba que recién se vio en el en la segunda película, pero que como que habían regresado en el tiempo, no se sabe en qué momento crearon la bomba. Y aquí precisamente se presenta esa bomba, la Alpha Omega. Adelante. Esas son imágenes hechas por la Fox y sacadas a la luz después de casi 40 años de la película, más de 40 años.
Do you know what that is?
Of course, it is our nuclear missile.
If the impossible should happen, if the ape should defeat us, I will not surrender to an animal.
No me voy a rendir ante un animal, dice el gobernador Kepler, que no se iba a rendir, el gobernador Kolb, que no se iba a rendir ante un animal cuando estaba por salir a combatir a César y su grupo de simios y humanos también que lo apoyaban. Y ahí precisamente el misil atómico. El mismo misil que luego, cerca de 2000 años después, aparecería en la segunda entrega.
15 minutes later, you're to range the missile at 8 city and activate it.
Kolb le dice que en caso de que él no regrese, que simplemente lancen el misil y que lo detonen. Y eso es todo. Y aquí otra escena más de la película, donde sale Méndez junto a Alma, la secretaria de Kolb, jugando ajedrez. Y llega un hombre, uno de los sobrevivientes del ataque simio, a decirle que no, que perdió, que Kolb perdió y fue abatido por los simios, que perdieron.
And Governor Kolb?
Méndez continúa jugando tranquilamente con Alma.
I know what I must do.
El ajedrez, y Alma dice que sabe lo que tiene que hacer. Entonces Alma se levanta del tablero y se acerca al control de mando del misil. E intenta, mientras Méndez la persuade de que no lo haga, porque destruiría en realidad todo el planeta, no solamente la aldea de los simios. Y Méndez le sugiere que en realidad lo que deberían hacer es adorar a la bomba como un dios que los va a proteger por el resto de tiempo. Y en efecto así fue, porque se convirtieron en los guardianes de la sagrada bomba. Así fue como precisamente Bren, el otro personaje que iría atrás Taylor, los conoce en la segunda entrega bajo el planeta de los simios, que se lanzó en 1970 y grabó entre el 69 y el año 70. Todo un hallazgo. Estos dos fragmentos de la quinta entrega del Planeta de los Simios, que realmente hace un enlace con la película original de los años 70. En mi modo de vista particular, las nuevas entregas que se hicieron del Planeta de los Simios no tienen punto de comparación con este clásico de la cinematografía. Muy bien, Fonchi está con nosotros acompañándonos como cada semana aquí en Extremos y le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, Fonchi.
¿Qué tal, Sandro? Encantado de acompañarlos en un episodio más de Extremos. ¿Cómo están todos por allá?
Muy bien, esperando tus comentarios.
Bien, Sandro, el equipo de producción de Frecuencia Primera compartió con nosotros un video que todos los que nos siguen pueden encontrarlo en YouTube. Este video se titula El experimento del arroz, energía negativa y energía positiva.
Así es.
No sé si ustedes ya lo hayan colgado.
Todavía no lo hemos hablado, pero adelante.
Genial. Bueno, en este video lo que van a poder ustedes observar es cómo un científico, un estudioso de la energía humana hace un experimento para demostrar cómo el ser humano puede influir en cosas ajenas a él y en él mismo, por supuesto, cuando utiliza palabras de agradecimiento, palabras de bondad, palabras positivas, contra el tema de palabras negativas, palabras lisuras, maldiciones, etcétera. En este video lo que se ve, más allá de una breve explicación científica de lo que se está observando, lo que se puede ver es que en sí el experimento por sí mismo es muy interesante y muy fácil de reproducir. Está muy al alcance de la mano. Lo que hizo este científico es tomar dos frascos, a ambos ponerles arroz blanco, ya cocinado, ¿no? Y ponerles un poco de agua. Tú cierras estos dos frascos, que ambos contienen arroz y agua, y vas a mantener el siguiente tratamiento durante unos días. A uno, alejado del otro, le vas a dar o decir palabras positivas, ¿no? Como, oye, qué bien estás, qué bonito estás. Es como hablarle a una mascota, ¿no? Y a la que se quiere mucho. Palabras de amor, de agradecimiento, halagos, etcétera. Mientras que al otro frasco, con el mismo contenido pero en otro lugar, le vas a decir cosas negativas, deseos negativos, lisuras, vas a maldecir el frasco, vas a desearle cosas malas. Lo que sucede después de algún tiempo es que se puede observar cómo el frasco al que le das un tratamiento positivo se mantiene blanco y normal, ¿no? Como si nunca nada hubiera pasado. Mientras que el otro frasco, alejado, al que le diste un tratamiento negativo, pues se va oscureciendo, se va pudriendo, se va malogrando. Y toma incluso, según las imágenes, algunas formas deformes, ¿no? Para la redundancia. Me pareció muy interesante el video porque este científico, de alguna u otra manera, nos hace preguntarnos si eso podemos nosotros generar en un frasco con arroz. Y lo dice el mismo video, ¿cuántos mensajes al año, ya sean positivos o negativos, le estamos dando a nuestro cuerpo, ¿no? Y qué cosas podríamos generar. Cuando yo veía las imágenes, recordaba las ecografías, tomografías, radiografías de mi madre, que murió con un cáncer casi generalizado, y su cuerpo parecía tenía el mismo color, formas que se encuentran pues en estos frascos de arroz que han recibido una energía negativa, y eso me hace pensar en algo que lo sostiene pues la filosofía asiática, ¿no? Oriental, y es que si tú vives una vida sosegada, tranquila, positiva, en donde no tengas odio, al contrario, te llenes de amor, pues tu cuerpo, así como el arroz, va a mantenerse limpio, transparente, puro, ¿no? Este, ojo que este experimento del arroz es una réplica del mismo científico con respecto a un primer experimento que él hizo en donde se trabajaba con agua, ¿no? Tomó agua, la puso en frascos y de alguna manera él irradiaba energía negativa y positiva con este tipo de mensajes en el agua. Cuando él, después de unas semanas, sacó el agua, la congeló y la puso bajo el microscopio y encontró que en el agua positiva, de mensajes positivos, pues las moléculas eran mucho más transparentes que en el agua con energía negativa a la que se le había indicado, se le habían dado mensajes negativos, en donde las moléculas presentaban pues una coloración oscura, como que se malograra. En el experimento original del arroz, hay un tercer envase, con arroz también, al que él no le da ninguna importancia, simplemente lo deja ahí, y este arroz, lo primero que pasó es que se pudrió. Con respecto a los otros dos, que uno con energía positiva se mantuvo blanco y hermoso, ¿no? Según la fotografía, y el segundo pues tomó un color oscuro y se deformaron los granos de arroz. Entonces, es un experimento, Sandro, interesante, aplicable, creo, a nuestras vidas. Este experimento, como bien lo dice el mismo video, puede replicarse en casa tomando arroz ya cocido y metiéndolo a dos recipientes distintos, obviamente transparentes. Yo honestamente no he tenido oportunidad de hacerlo y se me va a dificultar la próxima semana por tener una agenda sumamente recargada, pero está en mis planes hacerlo en algún momento y hacerlo con mis hijos, que ellos me ayuden, porque aparentemente los resultados pues se van a ver inmediatamente transcurridos algunos días, y creo que es un mensaje muy bonito, sobre todo para gente más joven, ¿no? Que todavía pues puede tratar mejor a su cuerpo tratando de rodearse de energía positiva y no de energía negativa. Mucho se habla hoy en día, Sandro, con este tema de los chakras, de la acupuntura, de la homeopatía. Se habla mucho de la energía, la famosa energía positiva y la energía negativa. Yo creo que ese es un experimento en donde se puede ver, más allá de las palabras, lo que es la energía positiva y negativa. Así que invito a los escuchas, a todos las personas que nos siguen, a experimentar esto en casa, a ponerlo a prueba para ver qué tan cierto es y qué tan cierto no es. Hay imágenes de todo el mundo, de todo el planeta, de gente que ha hecho el experimento y está empezando a compartir sus resultados, que se replican además con los resultados obtenidos por este científico. Así que hay muchas razones para pensar que esto puede funcionar y que es verdad, ¿no?
Muy bien, Fonchi, ¿qué más nos tienes?
Por otro lado, Sandro, tuve la oportunidad de ver un informe sobre los 7 comerciales japoneses más perturbadores. Es muy interesante porque te muestra pues 7 comerciales, empezando por los más suaves hasta los más perturbadores, en el caso de los comerciales números 3, 2 y 1, uh-huh. Que pues para las personas de Occidente de pronto son un poco raros, incomprensibles, de pronto hasta, como la misma palabra que utiliza el creador de esta página, ¿no? Son perturbadores probablemente. Y lo que pasa pues es que somos dos países opuestos geográficamente y culturalmente hablando. Mientras que nosotros acá tenemos una visión occidental de las cosas, allá se tiene una visión más oriental. Y hay detalles que nos acercan un poco, como por ejemplo, me llamó la atención el comercial, me parece que está en el ranking en el número 2, es decir, uno de los más perturbadores, en donde pues se ve un carro que va andando en la noche sobre aparentemente nieve. Es un comercial para llantas, ¿no?, de autos, y se presenta pues una imagen terrorífica de un fantasma, un espíritu en medio de la carretera que al final salta y te asusta, ¿no? ese tipo de comerciales, por ejemplo, en el Perú, en Occidente en general, pues no funcionan, ¿no? Funcionan como virales de internet, porque bueno, uno se asusta y se desespera por un minuto, pero nadie en su sano juicio, ningún creador de marketing, ningún trabajador del área de marketing, pues se atrevería a asustar al televidente con una propaganda de ese tipo, porque probablemente las consecuencias serían antagónicas a los deseos de venta del producto y de la empresa, ¿no? Es un arma de doble filo, en otras palabras. Sin embargo, nosotros pues cuando vemos, yo no sé si ustedes lo han hecho, pero cuando pasa el Super Bowl, a mí me encanta entrar a buscar las propagandas que pagan 2 millones de dólares por segundo, que se hacen exclusivamente para el Super Bowl, porque son sumamente creativas y sumamente interesantes, muy inteligentes. Eso no quiere decir que sean mejores que las propagandas japonesas, simplemente pues culturalmente somos dos regiones antagónicas, totalmente opuestas, geográfica y culturalmente, como repito, y lo que nosotros creemos lo atractivo, lo bonito, lo interesante, no necesariamente es lo mismo para Japón. Gracias a Sol, Frecuencia Primera, como ya te he comentado, Sandro, he conocido gente de todo el mundo que escribe, que comenta los programas, que hace preguntas sobre algunos temas que no quedaron muy claros, que critica, por supuesto, de vez en cuando alguna que otra posición de quien habla, o tanto tuya como de Ana Rosa, pero con muy buena onda, ¿no? Y uno de ellos justamente es un peruano que vive en Japón, a quien aprovecho de mandar mis saludos, a mi amigo Omar. Omar Rebaza, vive hace ya muchos años allá, su hijo nació en Japón y hace poco ha venido al Perú y le gustó más la cultura peruana comparada con la cultura japonesa. Y Omar me explicaba que lo que sucede es que pues son dos realidades distintas. Mientras que la sociedad japonesa es más individualista, se preocupa más por uno mismo, no tiene tanto el concepto de sociedad en tanto a compartir cosas. La peruana pues es sumamente abierta al compartir al tema social. Por ejemplo, allá en el recreo, me comentaba Omar, su hijo pues salía al recreo y agarraba su juego, ¿no? O agarraba un sudoku, o agarraba cualquier cosa individual, de juego individual, y se ponía a jugar. Mientras que probablemente cuando llegó al Perú, ya siendo un adolescente, pues se encontró con grupos de chicos que compartían, jugaban, apuntaban a un mismo objetivo en el juego, y pues eso le gustó mucho más, tanto así que él ha decidido quedarse acá en Perú y ya por ahora no regresar a Japón. En sus planes estaba en algún momento pues estudiar de pronto ingeniería comercial o importación-exportación, y de pronto va pues a visitar a sus amigos, porque él hasta ahora tiene amigos en Japón, habla perfectamente el japonés, y está constantemente comunicándose con ellos, pero él se quedó enamorado de la sociedad del Perú. Entonces pasa lo mismo con los comerciales, ¿no? Mientras que el peruano ve un comercial japonés y no lo entiende, porque es una sociedad totalmente distinta a la nuestra, pasaría, creo yo, lo mismo con los japoneses, ¿no? Cuando ve pues un comercial romanticón o sensiblón, en donde la gente llora o qué sé yo, pues no lo entendería y de pronto le parecería feo, ¿no? Así que interesante este reportaje sobre los 7 comerciales japoneses más perturbadores. Lo pueden encontrar en YouTube con este nombre. Lo interesante además es que en este video no se ven los comerciales, tienes tú que seguirlos en YouTube y buscarlos hasta llegar, y bueno, se van a encontrar con detalles interesantes, ¿no? Pero hay sí ciertas cosas perturbadoras, hay algunas otras que a mí no me han parecido tan perturbadoras, pero depende pues a nivel de internacionalización que tenga uno, que tanto ve televisión de otros países, entonces ya no afecta tanto, pero una persona que solo ve de pronto televisión nacional o de repente ve por los canales de, más comunes de internet en castellano, pues sí, hay muchas cosas que le van a parecer perturbadoras, ¿no?
Muy bien, Fonsi. ¿Qué nos comenta sobre la muerte de Gabriel García Márquez?
Ah, bueno, Sandro, a mí muy pocas muertes me han causado pena, me han causado una profunda tristeza. Recuerdo entre ellas la de Julio Ramos Ribeiro como la número uno, porque era, es mi autor favorito, y en esa época en que murió yo lo seguía y empezaba a descubrir muchas cosas de él. Pero me ha sorprendido el golpe que ha significado pues esta noticia. En guía, ¿no? Porque bueno, yo leía a García Márquez desde muy pequeño. El único libro, al menos el más significativo libro que me ha regalado mi padre, fue justamente El amor en los tiempos de cólera. Libro que honestamente para mí no es el mejor de García Márquez. Hay algunos otros que me parecen muy superiores, como bueno, evidentemente 100 años de soledad, pero además, por ejemplo, me gustó mucho más De amor y otros demonios, un libro bastante corto de García Márquez sobre un caso de la vida real. Y me dio mucha pena porque empiezo a sentir, Sandro, que el mundo, tanto en el mundo de la música como en el mundo de la literatura, nos empezamos a quedar solos, ¿no? Se van yendo lumbreras que no han sido apagadas todavía por gente más joven, ¿no? Nos podemos sentir autocompadecer y auto, no sé, acariciarnos, abrazarnos, diciendo, bueno, quedan algunos escritores como Mario Vargas Llosa, pero honestamente yo adoro a Vargas Llosa, me encanta su literatura, me he leído casi todo, tanto de él como de García Márquez, pero para mí García Márquez es mucho más artista, mucho más creador que Mario, que es una persona más realista, más concisa, ¿no? Más descriptor que creador. Gabriel García Márquez pues creó todo un mundo, toda una sociedad, todo un país llamado Macondo, una ciudad en donde pues los Buendía tenían una generación interminable y habían cosas medio mágicas, ¿no? Un libro realmente hermoso que nos habla de la fe, del amor, de la sociedad, de la necesidad de luchar por un mundo mejor, y me dio mucha pena. Yo me siento muy solo, ¿no? Es decir, no me voy a poner al nivel de García Márquez porque no he escrito nada, pero me refiero a que cada vez nuestros referentes, mis referentes más importantes se van yendo, ¿no? El siguiente va a ser, y me aterra decirlo o pensarlo, va a ser algún día Joaquín Sabina, gran músico español a quien amo y adoro y sigo, y ni qué hablar en el mundo del cine, que es mi otra pasión, cuando se vayan De Niro o Al Pacino. Realmente esos van a ser golpes muy muy fuertes, pero hace mucho no sentía una pena tan grande como la de Gabriel García Márquez, ¿no? Es un maestro, yo sé que está en un lugar mejor, definitivamente. Ya la salud también no le daba, ya había empezado a tener problemas de Alzheimer, si es que no me equivoco, y ya su mente empezaba a divagar, a confundirse, así que yo creo que se fue un grande, y ojalá aparezcan otros grandes que nos hagan no sentir tanta pena con su ausencia, ¿no?
Muy bien, Fonsi. Muchas gracias por habernos acompañado como cada semana aquí en Extremos, en esta ocasión en el episodio 289, y te seguimos en Estar Enamorado durante la programación, y te escriben a adk-811@yahoo.es.
No, las gracias a ti, Sandro, al programa en general. Para mí es un gusto poder compartir estos minutos con las ideas que pueda ofrecer, buenas o malas, lo hago con mucho cariño y mucho agradecimiento, Sandro, por la posibilidad de pertenecer a este tan interesante sueño llamado Sol Frecuencia Primera. Será hasta la próxima entonces.
Muchas gracias.
Muy bien.
Se va Fonchi y nosotros vamos con la última entrega musical del programa y regresamos. Sí, regresamos con la Rosa Muda en esta sección del programa. Volvemos.
Pronto antes de que te mienta. Tu cielo se hace grillo, ya camino bajo la tormenta. Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte. Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte. La luz ya no alcanza. No quieras caminar sobre el dolor, descalza. Un ángel te cuida y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida. Y aléjate de mi amor, yo sé que ahora estás ardiendo. No soy quien me aparezco y perdón, no soy quien crees. Yo no caí del cielo, si aún no me lo crees, amor. Y quieres tú correr el riesgo, verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir. Amor, ¿y a quién más quiero? ¿A quién más quiero?
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Aléjate de mí, pues tú bien sabes que no te merezco. Quisiera arrepentirme, ser el mismo y no decirte eso. Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte. Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte. La luz ya no alcanza. No quieras caminar sobre el dolor, descalza. Un ángel te cuida y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida. Y aléjate de mi amor, yo sé que aún estás. No soy quien en verdad parezco y perdón, no soy quien crees. Yo no caí del cielo, si aún no me lo crees, amor. Y quieres tú correr el riesgo, verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir y hacer llorar. ¿A quién más quiero? No soy quien en verdad parezco y perdón, no soy quien crees, yo no caí del cielo. Si aún no me lo crees, amor, y quieres tú correr el riesgo, verás que soy realmente bueno en engañar y hacer
música y solo música, audio digitales, en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
quisieras recibir más dinero por tu trabajo, pero piensas que no lo lograrás. No tengas miedo, guerrera. Conquista tu mundo. Ven con nosotros y haz que así sea. QueAsiSea.com. Descubrimos la solución dentro de ti.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Usted escucha el otoño 14 de Sol, Frecuencia Primera, el despertar de la estrella.
La historia aún no ha acabado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Parte final de Extremos, gracias por acompañarnos como cada semana en este esfuerzo informativo y periodístico de Sol Frecuencia Primera.
Hasta la próxima semana, nos vamos a reencontrar aquí en Sol Frecuencia Primera en un nuevo episodio más de Extremos.
Antes de irnos, una crítica muy severa, ya bueno, ya está, cito decir, Corporación Radial como siempre, reemplazó Radio Inca para poner nueva QFM y ahí ponen a este sujeto, ¿cómo se llama? Edwin Sierra. Lo molestoso, además de lo ya dicho hasta la saciedad acá en el programa, es que cuando buscas al personaje, al gran personaje creado por don Augusto Polo Campos Camotillo, el Tinterillo, y realizado por el gran talento Tulio Loza, pues lo que encuentras en vez de Tulio Loza en YouTube es a este sujeto imitándolo, como siempre le gusta imitar, no crea cosas nuevas, le gusta imitar y siempre orientándolo hacia lo afeminado, a lo homosexual. En fin, el problema no es él, el problema es quién le permite salir al aire y no permite a otros verdaderos talentos estar al aire. En fin, caso aparte, gracias por acompañarnos. Se acaba la Semana Santa, bueno, se acabó la Semana Santa, estamos ya en una nueva semana y nosotros regresaremos la próxima semana aquí en Sol Frecuencia Primera. Hasta entonces. Extremos ha sido una realización de Sol Frecuencia Primera RTVN, Lima 2014. Escriba a Extremos @frecuenciaprimera.org.